Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más, un día más, a las Mañanas con Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz. Hoy es jueves 26 de enero del año 2023, día que recordaremos por la matanza de Algeciras. Podía haber sido peor, pero un muerto. Un sacristán de la Iglesia de La Palma fue asesinado por un más que previsible yihadista lobo solitario magrebí de 26 años en la ciudad de Algeciras. Había podido ser evitado este accidente, no, este atentado, puesto que el inmigrante magrebí irregular estaba a punto de ser deportado a Marruecos. Eso dicen las noticias, pero esto de a punto llevaba 7 meses esperando. Además ocupaba una casa, ocupaba alquilada, donde residían otros 4 magrebíes más. Situación que se podía haber evitado, insisto, si hubiese una buena política de inmigración y una buena política de integración de personas que vienen a este país, a lo mejor con intención de integrarse, pero que no lo consiguen. El Islam y la religión católica tienen dificultades, no imposible, no es imposible, pero sí es difícil. Y desde luego, desde la marginación, pues se producen este tipo de personalidades que llevan a cabo, pues esto, un asesinato de un sacristán de la Iglesia de La Palma, el párroco de la Iglesia de San Agustín, de San Isidro, perdón, herido, y otras 3 personas más. Al final fue detenido por la policía con un despliegue importantísimo de más de 70 agentes. No es la única noticia que nos va a acompañar hoy, aunque sí la que más relevancia va a tener, tanto en el programa de hoy como en el resto de medios de comunicación. Todas las portadas de los periódicos escritos y digitales lo llevan. Pero también llevan el detalle del embajador de Irán, que como buena cultura islámica no puede tocar en público a una persona mujer. Y así lo hizo en la recepción que se produjo en el Palacio Real. Tocó al rey, pero solamente saludó con la mano en el pecho a la reina. Patético. Y algunos dicen que estos son países democráticos. Bueno, otra noticia que también nos va a acompañar hoy, desarrollaremos rápidamente o en cuanto podamos, es el tema de los Leopard. Pero no solamente los Leopard, también van a venir los Abrams o van a llegar los Abrams y los Challenger 2. Toda la flota de tanques occidentales van a estar en el suelo ucraniano lo antes que se pueda. Lo que sí es peligroso y ya está pasando, en estos momentos ya tenemos 2 noticias que aseguran que Rusia ya no va a esperar a reaccionar de una manera diplomática. Ya está bombardeando con misiles ciudades ucranianas con objetivos civiles. Respuesta esperada, pero ha sido rápido, y ya digo que la mañana de hoy se está produciendo una intensificación de los bombardeos de Rusia a la población ucraniana. También vamos a comentarles que el reglamento del Parlamento de Canarias no solamente va a llamar tránsfugas al grupo, o va a mandar a los tránsfugas al grupo de los no adscritos, los vaya a denominar diputados no adscritos, también se han preocupado, aparte de recordarnos que no se van a subir el sueldo ni ellos ni los altos cargos para el año 2023, que ya no lo habían anunciado hace mucho tiempo, pero sí se van a poner garantizada que una vez que se disuelva el Parlamento de Canarias le vayan a dar un sueldito más, por si acaso no encuentran trabajo o no hay puertas rotativas o rotatorias lo rápidamente que ellos necesitan. También desarrollaremos este tema. Y quizás lo más importante es que finalmente se salvaguardaron 70 proyectos de renovables en el último minuto, en el último round. Nunca es tarde si la hecha es buena, pero lo podían haber hecho un poquito antes. Y lo último, que a mí me parece quizás lo más gracioso del día de ayer: nuevo ex-homo en España. Hablaremos de ello, de la Virgen de Chamorro, que se ha hecho ya popular, una talla del siglo X, del siglo XII, un valor barroco interesante, una escultura barroca interesante, pero que es de titularidad privada y que la señora ha hecho lo que le ha dado la gana y ha convertido una talla barroca del siglo XII, ya digo, en una auténtica muñeca de famosa que se dirige al portal. Hablaremos de una manera irónica de este tipo de restauraciones tan curiosas. Pero antes que nada, felicitar a los que hoy celebran su onomástica, que son varios: Gonzalo, Paula, Timoteo, Titos y Alberico. Y los que hoy cumplen años, que son muchos y variados, empezando por la más importante, que además se me ha olvidado esta mañana. Felicidades, cariño, es el cumpleaños de mi mujer. Lo siento, pero mi memoria ya sabe, está ocupada en mil cosas. Lo compensaremos en la mañana de hoy o en la tarde. Pero fíjense ustedes que el cumpleaños pues también es de personas famosas, como por ejemplo Esther Espósito, actriz española de 23 años. Maxim Huerta, el breve ministro de Cultura del gobierno socialista, el primero del señor Sánchez. No sé si fueron 3-4 días los que fue ministro de Cultura. Pero bueno, es un escritor y un periodista de reconocido prestigio y cumple hoy 52 años. También José Mourinho, entrenador de fútbol, que cumple 60. Y Anita Baker, cantante estadounidense, que cumple 65. Si no hubiera muerto, hoy cumplirían años Pedro Masó, cineasta español, que murió en el año 2008 y que hoy pudiera haber cumplido 96 años. También un actor emblemático, Paul Newman, que nació tal día como hoy y falleció en el 2008. Si no lo hubiese hecho, hubiera cumplido 98. Y finalmente vamos también a felicitar a los herederos de Sabino Arana, político español, creador del Movimiento Nacionalista Vasco, creo que del PNV, y además autor del RH Negativo Vasco. Vivió entre los años 1865 y 1903. Se le ha atribuido a este señor, a Sabino Arana, la autoría del Movimiento Nacionalista Vasco, pero no es exactamente así. Lo hemos empeñado en atribuírselo y bueno, pues lo felicitamos a él y a sus herederos. También vamos a recordar hoy qué días internacionales celebramos, que son también interesantes: el Día Mundial de la Educación Ambiental y el Día Mundial de la Aduana y del Pescador. Y recordemos que tal día como hoy, en el año 2021, el mundo superó los 100 millones de casos de contagios por el COVID-19. En el año 2004, tras la guerra de Afganistán, el presidente Hamid Karzai firma la nueva constitución afgana, que permitía grandes avances en libertades, sobre todo a las mujeres afganas. ¿Para qué sirvió si 17 años después el ejército estadounidense abandonó el país? Y miren ustedes cómo están ahora, incluso peor que antes de la guerra de Afganistán. Vámonos ahora al año 2001. Recordemos que la banda terrorista en aquella época asesinaba y hoy asesinó, tal día como hoy, asesinó a Ramón Díaz García, un cocinero. No era ni militar, ni político, ni policía, ni guardia civil, un cocinero. Su delito, cuando cumplió 51 años, era cocinero de la comandancia de Marina de San Sebastián. Año 1998, el presidente estadounidense Bill Clinton, ante la televisión, en un programa de televisión en directo a nivel nacional, declaró mintiendo que no había tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, un gran escándalo que aún algunos recordamos, y desde luego no le pasó factura a Bill Clinton. Su popularidad no padeció este escándalo. Año 1992, Boris Yeltsin anuncia que Rusia eliminará de sus objetivos, desde donde están apuntando sus armas atómicas, todas las ciudades estadounidenses. En el año 1988 se estrenó el musical The Phantom of the Opera, el fantasma de la ópera en español, por si alguien no lo había tenido claro, de Andrew Lloyd Webber en el Majestic Theater de Nueva York. Se estrena también en otras partes del mundo, pero en España llegó casi 10 años después. 1987, los reyes Juan Carlos I y Doña Sofía colocan la primera piedra de las obras de la Exposición Universal de 1992 en Sevilla. 5 años después, la Isla de la Cartuja se transformó en lo que actualmente es, o mejor dicho, lo que fue, porque ya no es lo que era. Se invirtieron más de 50.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, en obras públicas y, bueno, la ciudad se transformó. Seguimos hacia atrás, año 1979. La policía bate a tiros a una persona que nadie la recuerda, Martí Marcó. Era un militante de Terra Lliure, la ETA catalana, que parece que está extinguida, pero siempre está la amenaza en el movimiento independentista de sacar del recuerdo a este desagradable recuerdo del terrorismo catalán. Abatió a tiros, ya digo, tras saltarse un control de carretera. Año 1963, el empresario Felipe Huarte fue secuestrado por la banda terrorista ETA. Felipe Huarte, le suena el apellido, ¿no? Pues 10 días antes había sido secuestrado y el día 26 de enero fue liberado. El pago del rescate, algunos valoran que el rescate fue superior a los 100 millones de pesetas de las antiguas pesetas. Tan solo 10 días de secuestro sirvió para que ETA se nutriera de economía suficiente como para seguir atentando contra la población española. Año 1972, la azafata Vesna Bulovic se convirtió en la primera persona que, tras un accidente aéreo, una explosión aérea a 10.000 metros de altura, sobrevivió. Es único en la historia del mundo y nadie acaba de explicarse cómo sucedió esto. Pero bueno, milagros, ya saben ustedes que se producen. Vesna Bulovic sobrevivió a una caída desde 10.000 metros de altura después de que el avión en la que viajaba de la compañía Jet Airways, que había sido detonada una bomba en su interior, pues llegara al suelo de Checoslovaquia y sobreviviera. Impresionante. Año 72. No le han puesto milagros a Lourdes, pero casi. 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, desembarcan en Irlanda del Norte los primeros contingentes de tropas americanas que llevarían a cabo el desembarco de Normandía, poco tiempo después. En el año 1939 entran en Barcelona las tropas de Franco, comandadas por el general Yagüe, por don Juan Yagüe. Y además, fueron ayudadas por las tropas fascistas de Benito Mussolini. 1898, entra en La Habana el acorazado de Estados Unidos, el Maine, cuyo hundimiento justificó o... Bueno, me justificó porque era mentira que hubiese hundido a los españoles, que fue atribuido ese hundimiento y le dio pie a Estados Unidos a declarar la guerra a España, que acabó con la pérdida de la colonia, de la provincia de Cuba. Vámonos ahora al año 1825, se constituye la provincia de Costa Rica, que hoy por hoy es país, pero la independencia de España no vino como país, sino vino a través de un país de en tránsito, como pasó con Colombia, que se llamaba Provincias Unidas de Centroamérica. Año 1564, en el Concilio de Trento se crea la distinción entre el catolicismo y el protestantismo, que desde entonces pues, han estado enfrentados. Hoy por hoy menos, pero en aquella época era casi una guerra fratricida. Vámonos al 1540. En Alemania, Valerius Cordus descubrió el éter, un importantísimo avance en la medicina de aquella época que acompañó hasta el siglo XX como único calmante somnífero que era posible para calmar a las personas. Adormecía, pero ¿de qué manera? 1531. Hoy por hoy creo que está casi prohibido la utilización. Y finalmente vamos a acabar en 1531, año en el que Lisboa sufrió un terremoto que acabó con el 90% de su población. En aquel momento era de 30.000 personas, 8,1 en la escala de Richter. Se sintió en todo el territorio peninsular, pero por desgracia solamente afectó a Lisboa, por suerte, ¿no? Y mató a casi 30.000 personas. Paramos aquí el repaso a las efemérides y vamos a saber qué día nos espera hoy, que hace menos frío, por lo menos yo traigo menos frío. El indicador de temperatura del coche hoy estaba en 14, esta semana llevamos entre 12 y 13, pero vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica. Y como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos de nubes altas en general, con intervalos nubosos en el noreste, con temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 20 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 19 en Candelaria o 15 en La Laguna. El viento será del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues comencemos por el repaso de las noticias nacionales, internacionales y autonómicas, y comenzamos por el incidente de Algeciras. El magrebí de 26 años, que insisto, era un inmigrante ilegal que estaba llevaba 7 meses pendiente de su expulsión, de su regreso a Marruecos, hiere al párroco de una iglesia donde él era teóricamente de su barrio, de San Isidro, y sale a buscar a más víctimas, llegando a la iglesia de La Palma y matando al sacristán en la calle. Se proveyó de una chilaba y de un machete enorme, no era una katana, algunas las primeras noticias decían que era una katana, no, es un machete enorme, y fue agrediendo a personas una vez que fue a buscar la iglesia de San Juan, que donde no le abrieron la puerta, iba a la tercera iglesia, atacó en dos de, le digo, en San Isidro y La Palma, e hirió en su, no huida, sino en su paseo, con el machete por la calle a otras 3 personas, y finalmente la policía, con un despliegue de más de 70 en un, medios, pues consiguió detenerlo vivo, no se suicidó. Se investiga como terrorismo yihadista. Bueno, no sé si será un lobo solitario, como algunas voces dicen, pero desde luego este modelo de ataque no va precedido de una discusión en una iglesia como pasó con este magrebí de 26 años. Discutió con su párroco, amenazó a las personas que estaban allí y después pues destrozó prácticamente la iglesia a machetazo, hiriendo al párroco. Ya digo que posteriormente fue a la siguiente iglesia, la iglesia de San Juan, y allí asesinó en la calle al sacristán. Todo esto nos debería hacer reflexionar si realmente estamos haciendo las cosas bien en política migratoria, porque independientemente de que el Islam radical sea peligroso en España, en Francia, en Estados Unidos, en miles de sitios donde ya han pasado atentados similares a este, ¿no? Recordamos el de Londres, recordamos el de París, recordamos incluso el de la Rambla, que también con machetes o con vehículos, ¿no? llevan acompañándolos hace años, ¿no? Pero a nosotros como españoles deberíamos de preocupar que no seamos capaces de integrar a personas como esta, ¿no? Como un magrebí de 16 años, que no seamos capaces de detectar que participe de un movimiento ocupa de una vivienda con otro colectivo de 4 o 6 inmigrantes ilegales también, que no seamos capaces de mandar a su país a una persona 7 meses después de haberle expulsado, porque está oficialmente expulsado del país. Estamos haciendo las cosas bastante mal y no nos podemos quedar solamente, creo yo, en el aceite de arriba del agua, donde el problema es un problema de yihadismo. Bueno, parece ser que toda la investigación va a centrarse en eso, pero yo me gustaría que se reflexionara, o yo por lo menos intento reflexionar, que estamos haciendo las cosas bastante mal. Donde parece ya que es una realidad es la unidad de Occidente para defender a Ucrania o defendernos nosotros a nosotros mismos del imperialismo ruso. Ya van a ser tres las marcas de tanque que conocemos: Leopard, Challenger y Abrams. En sus modelos, dos versiones más modernas. Parece ser que ya Estados Unidos, a través del señor Biden, ha notificado que empieza el procedimiento de aprendizaje de los militares ucranianos sobre el manejo de esta gran arma bélica y que tardarán al menos 3 meses en estar operativos en suelo ucraniano. Scholz también ha notificado que al menos 14 de estos Leopard 2 van a ser trasladados en lo antes posible a Ucrania, y Grecia, Finlandia y Polonia, una vez autorizado el envío de armas, están preparando ya la formación. Empezará la formación de los militares a principios del mes que viene y ya todo indica que no tardarán más de 3 meses en estar operativo 100%. Hay que correr porque las reacciones de Rusia nos han hecho esperar, y en el transcurso de la madrugada de hoy y la mañana de esta, hace una hora, tengo una noticia que están empezando a caer misiles sobre Kiev. No sé el alcance del ataque, pero sí está confirmado de que ya se ha reactivado el ataque con misiles sobre la capital ucraniana. La respuesta de Rusia va a ser inminente, seguramente, porque el potencial que pueda adquirir las fuerzas ucranianas con la incorporación de al menos garantizados más de 100 tanques de estos portes en batallones de 14 en 14, pues le va a dar un potencial bélico a Ucrania que le puede poner contra las cuerdas al ejército de Rusia. Así que no sé si será capaz de esperar a primavera o adelantará la ofensiva que tenía previsto hacer en los meses de marzo o abril. Lo importante ahora es que los plazos de entrenamiento y entrega del material sean lo antes posible. Zelensky pide 300, no creo que lleguen a 100 los que se le entreguen, pero todo se andará. España está dentro de esta maniobra, de este procedimiento de cesión de armamento. Sánchez ya lo ha notificado de que se incorpora. La ministra de Defensa también lo ha dicho, que están dentro de la posibilidad de entregar tanques. Y España, la verdad es que tiene una flota de tanques bastante interesante. Tiene dos modelos, uno fabricado en Alemania, que es el más antiguo, una cantidad de en torno a las 100 unidades. Y España ha fabricado una segunda versión mejorada de la que disponemos unas aproximadamente de 260 unidades. Estas 260 unidades no van a ser enviadas a Ucrania, sino que habrá que contar con que parte del arsenal de la primera remesa sea entregada. Hoy por hoy hay 55 unidades en Ceuta y Melilla como parte de la fuerza defensiva, y tenemos amontonados en un almacén en Zaragoza 53 fuera de uso. Probablemente sean estas chatarras no, porque si se ponen a punto son unas máquinas bélicas terroríficas, ¿no? Pero ahora mismo no están operativos, no están en uso ni están para entrar en combate de manera inmediata. Habría que ponerlos a punto. No sé si lo pondrán con coste europeo o con coste español, y probablemente esos 53 unidades acaben en suelo ucraniano. Bueno, veremos cuál es la repercusión. Ya digo que inmediatamente Rusia ha empezado a disparar nuevamente de una manera muchísimo más intensiva. Volvemos a ver a Fernando Simón en la televisión y nos ponemos a temblar. Yo, por lo menos, cada vez que le veo, digo, ya ve qué va a pasar ahora. Bueno, pues la noticia que va a anunciar Fernando Simón, bueno, pues una lavada de imagen. Ya la habíamos anunciado hace una semana, que se estaba valorando la posibilidad de eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en transportes públicos. Bueno, pues Fernando Simón ya lo ha notificado, ya lo ha hecho público, ya lo ha comunicado a los medios de comunicación, sin poner fecha, pero sí diciendo que ya las medidas sanitarias y los datos sanitarios de contagio indican que no es necesaria la utilización en transportes públicos. No sé si será obligatorio todavía usarlo en farmacias y centros sanitarios, creo que sí, pero desde luego está a punto de caer del almendro, la almendrita de eliminar la mascarilla obligatoria en aviones, guaguas y trenes. Una buena noticia que yo creo que estará, si no, a la semana que viene, la siguiente. O por lo menos Fernando Simón dice una semana o dos se valorará la posibilidad de eliminar la obligación. Un funcionario de 74 años jubilado del Ayuntamiento de La Victoria ha sido detenido. El nombre es fantástico, se llama el hombre Pompeyo González. Ha sido detenido por la Policía Nacional como responsable único del envío de las cartas bombas a la Embajada de Ucrania de Estados Unidos, a la Moncloa y, bueno, y a alguna fábrica de armamento que durante los meses de noviembre y diciembre. fueron mandadas desde Burgos y la verdad es que la investigación policial ha sido rápida y eficiente, lo que contradice la publicación del New York Times donde decía que el imperialismo en ruso pues tenía una banda ultra. Bueno, pues no, parece ser que es un jubilado español de 74 años el que ha tenido la habilidad de preparar esas cartas bombas y enviarlas. Es una persona muy activa en redes sociales y bueno, habrá que realizar un perfil psicológico que justifique o aclare por qué este señor ha tenido la afición de mandar estas cartas bombas y por qué lo ha hecho. No se sabe, se lo conoceremos en próximos días. El fiscal del proceso, de momento, pide que no se revisen las penas, las condenas del señor Junquera y de 4 condenados más que por sedición y malversación. Entiende que la modificación de los delitos no afectan a esta sentencia, o por lo menos así lo opina el fiscal. Este no tendrá la toga, ¿cómo es? Fachas con togas, ¿no? Pues esto no sé cómo los definirán. Pero bueno, el fiscal considera que no hay que revisar. No así las penas de los condenados que solamente lo fueron por malversación. Esta noticia se conoce en el mismo día en el que, yo se lo cuento porque no creo que se vayan a enterar fácilmente, pero se lo cuento, ¿no? El mismo día que se inicia en el juicio de los últimos imputados o investigados en como causas del proceso del 17, del año 17, pues bueno, se van a acabar, empezar los juicios, y que además también se conoce que el fiscal de Cataluña ha mandado a juicio a 54 policías por sus actuaciones en el 1. A mí me parece eso, hombre, yo entiendo que puede haber algún motivo de delito, pero me rilla que los que defienden la seguridad de los ciudadanos al final acaben en el banquillo. 54 policías cometieron errores tantos años después. Bueno, no sé, la justicia cuestionarla es malo, pero es que rilla esto, que coincide una cosa con la otra. Bueno, seguimos. Andalucía desconvoca la huelga de sanitarios porque llega a un acuerdo con la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía. Han conseguido llegar al acuerdo de que se tope como máximo la atención a 35 pacientes diarios, que ya está bien. No consiguen este acuerdo ni en Madrid ni en Cataluña, con lo cual prosiguen las manifestaciones y las huelgas y los paros en la sanidad, en atención primaria. En Canarias ni está ni se le espera. Que les podía hacer algún comentario, porque ayer visité centros de salud, y digo centros de salud en distintas modalidades, ¿no? Y pues tuve la ocasión de conversar, no mucho, pero conversar con algunos profesionales del sistema canario de salud en distintos ámbitos. Y sinceramente yo creo que podían escuchar. Si el consejero de Sanidad o algún alto funcionario, o algún responsable, algún director general podría acercarse alguna vez a un centro de salud, no hace falta ni que sea del norte, sino también de cualquier, yo creo que de cualquier parte de la isla, y escuchar a los profesionales a lo que se enfrentan y cómo tienen que trabajar. Nos quejamos de ellos, pero al final son parte del sistema. Y desde luego hay una frase que me gustó mucho. Dice, no, es que hay funcionarios que les pagan por pensar los procedimientos y cómo gestionar la sanidad. Lo que el problema es que no le dicen cómo hay que pensar y no piensan bien, sino que piensan mal. En vez de ayudar, lo que hacen es fastidiar. Me comentaba un doctor que más del 30% de su tiempo profesional lo dedica a papelear, eliminando ese tiempo de la atención a los pacientes. Que para eso están los médicos, entiendo yo, o entiende cualquier persona con sentido común. Más del 30%. Algún día podré conseguir que alguien se ponga a trabajar en la dirección correcta, me decía. Dice, pero yo lo intento, lo digo todos los días. Profesionales de la medicina, muchos, pero los que están gestionando la medicina, la sanidad, cuidado, ¿eh? Se le pagan buenos sueldos, pero no hacen su trabajo correctamente. En Cataluña también se prevé un problema importante con el taxi, preparando una movilización interesante para coincidir con el Mobile Internacional, el Congreso de Telefonía Móvil en Barcelona, que se va a celebrar en la próxima semana. Los docentes también están en huelga en Cataluña, la tienen buena aliada en Cataluña. El solo sí es sí también la sigue leyendo, y ahora traigo esta noticia porque me parece espeluznante, ¿no? Ya son 276 personas, que seguirá creciendo. Hay un contador en un periódico digital, en OK Diario, donde aparecen las sentencias que se van renovando o se van reformando siempre hacia la baja, y 24 excarcelaciones. Pero una de esas excarcelaciones me parece especialmente relevante porque es grave. Es grave que es que no sé cómo calificarlo. Bueno, una persona que ha sido condenada a 12,5 años por agredir a 20 personas. No, él ha agredido a 20 personas, pero solamente ha sido condenado por 2, porque las otras 18 las agredió sexualmente antes de cumplir la mayoría de edad. Y en este país, querido, llamado España, cuando un señor de 14, 15, 16, 17, vayan a un instituto y vean el porte de chavales de 14, 15, 16, 17, pues durante esos 4 años, este querido delincuente agredió a 18 mujeres que no computan en sus antecedentes penales ni han sido condenados por ellos, sino simplemente pues tienen eso, la ley del menor, que protege al delincuente, no a la víctima, ¿no? Pero ha habido 18 mujeres agredidas sexualmente por este paisano. Lo condenan a 12,5 por dos violaciones cometidas después de los 18. Claro, el que empieza a 14 no va a parar los 18. Sigue. 12 años y medio. Llega la ley del solo sí es sí, que no va a perjudicar a ninguna mujer, ¿eh? Al revés, las va a proteger. Lo pone en la calle porque le reducen la condena a 6 años de los 12 y medio. Este señor tiene hoy 26 años. Las instituciones penitenciarias avisan que no está rehabilitado, que es un peligro público ponerlo en la calle. Pues en la calle está. Pero es más grave. Las dos víctimas que son víctimas de este paisano cuando hizo este tipo de cosas después de los 18 años han sido notificadas, pero no están protegidas. Pero es que las otras 18 no están ni notificadas ni protegidas y a lo mejor ni lo saben. Estas son consecuencias que no se debe extrapolar, pero hay que analizar. Estas son consecuencias directas de la soberbia de un grupo de políticos que no son capaces de reconocer su error y corregirlo de una manera urgente. ¿Qué hay que esperar? ¿Que este paisano cometa otra agresión sexual? Que ojalá Dios quiera que no acabe con la vida de alguna mujer. Que tiene papeletas para conseguirlo. Y entonces, ¿cómo ha matado a una mujer? ¿Lo podamos meter en la cárcel? Aplicándole el Código Penal y a lo mejor meterlo en la cárcel con una prisión permanente revisable. Y proteger a la sociedad de un elemento de esto. No se puede. No se puede permitir este tipo de cosas. Y desde luego a alguien le debería doler. El presidente del gobierno tiene la capacidad de tomar la decisión. Primero de cesar a las incompetentes que han hecho esto y que además no permiten que se corrija e iniciar el procedimiento de corrección para que este tipo de cosas no sigan pasando. Y lo que pasó con la recepción de embajadores, con el embajador iraní, pues quien quiera apoyarse en Irán para financiar un partido político que lo siga haciendo. Pero ya saben ustedes que la igualdad no es una característica de este Estado Islámico. Bueno, pues vámonos ahora al ámbito local, que desde luego hay noticias interesantes, positivas, negativas y regulares, como casi todos los días. Pero me llama la especial atención que los diputados seguirán cobrando una vez disuelto el Parlamento regional. Es un titular del periódico El Día de la Provincia. Y esa reforma reglamentaria que nos anunciaban ayer y que Nueva Canaria pues saca pecho diciendo que todos los diputados, que es tránsfugas, esa palabra que es tan horrorosa de pronunciar, pues pasarán al grupo como diputado no adscrito. Y qué castigo más grande, ¿no? Sacando pecho, que mira qué buena reforma. Bueno, pues esa reforma también escondía una subida de sueldos automática en función de la inflación y una indemnización para quien no recuerde el cargo. Es que esto es de nota, pero no hay nadie que levante la voz. No hay ningún funcionario del Parlamento de Canarias que monte un escándalo con esto. Es decir, y les repito, esa reforma reglamentaria del reglamento interno del Parlamento de Canarias incluye: 1. Subidas de sueldo automáticas en función de la inflación. Vamos, como si fueran pensionistas, que les ha costado a los pensionistas tener la pensión al IPC, no a la inflación. Ellos a la inflación. Y además una indemnización por si acaso sus partidos políticos no los ponen en las listas, en número de salida, o los ciudadanos no votamos a las opciones políticas que ellos representen. Una indemnización para quienes no renueven el cargo. Guaca. Aparte de que seguirán cobrando una vez disuelto el Parlamento Regional uno o dos meses más. Y no hay nadie de la oposición, no hay ningún partido político que diga ya está bien. No sale nadie, hace una rueda de prensa, decir esto es intolerable. Eso sí, recuerdan que los altos cargos y los diputados para el 2023 no se suben el sueldo. Cobrar dieta sí. Entren ustedes, si tienen tiempo, en la página web del Parlamento de Canarias, elijan ustedes al azar uno de los parlamentarios que nos representan y vean ustedes las dietas que cobran. De verdad, solo en dietas. Con lo que cobran en dieta estos señores, vive una familia de 3-4 miembros. Solo le cobran en dieta. Y aparte de eso cobran un salario digno, muy digno, 80.000 euros al año, quien los pillara. Pero es que además tienen unos tickets para viajar, que el señor Denis de Podemos no se acordaba que eso no era para ir a un concierto o a un campo de fútbol o a visitar a su suegra. y lo usaba para todo. Un talonario. Yo no sé si se lo han quitado después de aquello. Pero bueno, tienen financiados los viajes entre islas, porque para eso son parlamentarios canarios, los taxis. Bueno, vean ustedes, entreténganse, porque a mí es que me sale un sarpullido en la piel, ¿no? Pero es que además cobran por pertenecer a comisiones. Entonces, cuantos menos diputados tengan su grupo, mejor, porque a más comisiones van. Los que más ganan son Ricardo Fernández Lapuente y Dina Espino, que van a todas. Pero bueno, seguimos para adelante porque se nos va el tiempo. Y al final, 70 proyectos de renovables salvaron el punto de conexión y cubrieron el plazo que acababa ayer. Y 18.000 empresas en Canarias tienen dificultades para cubrir sus ofertas de empleo. Mientras que ahí las cifras del paro pues no están del todo mal como estaban hace algún tiempo, pero seguimos teniendo un paro en torno al 14-15% como poco. Una ruta aérea, y esta sí que es una noticia interesante, una ruta aérea Península Canaria se podrá poner en marcha en breve, en los próximos meses, para aprobar lo que son tarifas reguladas y contener los precios de las líneas aéreas. El gobierno central y el gobierno de Canarias se han puesto de acuerdo para establecer una ruta aérea entre Península y las islas que funcione bajo las reglas de la OSP. La OSP es una obligación de servicio público, algo parecido a lo que tenía Fred Olsen para comunicar Tenerife con La Gomera, con unos precios pactados y regulados. Se va a hacer de forma experimental con tarifas máximas reguladas para controlar el alza desmesurada de los precios que se han venido produciendo últimamente en Canarias, fundamentalmente en los periodos de verano y de Navidad. Se elegirá en el próximo encuentro de la mesa de trabajo establecida entre el Ministerio de Transporte y Movilidad y la Agenda Urbana y el Gobierno de Canarias para saber cuál va a ser la ruta que se va a poner entre Madrid y Las Palmas, entre Santa Cruz de Tenerife o Barcelona. Ya decidirán cuál es la ruta que se establece como prueba, como ensayo para obtener datos. Bueno, no está mal, pero bueno, yo creo que esto es innecesario, esto se podía ya meter mano. Lo que significará esta OSP es que los precios de los billetes quedarán regulados en estas líneas y por tanto se establecerá un límite a su precio. Lo que estará, no se sabe si ya incluirá la bonificación del 75% o no. De alguna manera es establecer un puente aéreo entre las Islas Canarias y la Península Ibérica a un precio fijo independiente de los precios que vayan a establecer las líneas aéreas, con una subvención directa de entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de Canarias, imagino, para garantizar que los canarios tenemos acceso en movilidad a la península a un coste fijado. La idea yo ya la había expuesto en alguna ocasión, a ver qué forma le dan y si realmente esta prueba piloto que van a hacer va a servir para algo, simplemente es un gesto más de cara a la galería con motivo del año electoral. Sebastián Franqui ha tenido una rueda de prensa donde ha dado todo tipo de explicaciones y también pueden ustedes consultarla en la página web del Gobierno de Canarias. Es extensa, habla de todo un poco y bueno, pues ya saben ustedes que en esta época del año sacar pecho y atribuirse cosas pues ya, es común. Como por ejemplo también Anselmo Pestana, que también ha presumido, el delegado del gobierno, pues está bien que presuma, que se han aumentado las pensiones. No ha recordado a nadie que también han aumentado las cotizaciones a la Seguridad Social, que han aumentado las retenciones de Hacienda y que han disminuido la aportación del gobierno de Canarias a la farmacia de los pensionistas. Pero bueno, eso no hay que sacar pecho, con lo cual lo eliminamos. Eso no lo vamos a decir. Ha dado un montón de datos, un montón de historia y ha recordado que de 1.036 de pensión media del 2018 han pasado a 1.263 en el 2022. Es decir, que el Pacto de las Flores o el gobierno socialista, tanto de la autonomía como del Estado, han mejorado el nivel de vida de los jubilados. Cierto es que retrotrayeron aquella desindexación del IPC de las pensiones de la época de Rajoy. Pero este tipo de cosas que se están pasando es como la guerra de Ucrania o como el COVID. La gestión de uno u otro variaría poco, pero a mí me molesta que saquen pecho, y esto no se le debe al gobierno de Sánchez. Es su obligación y, desde luego, todavía existen, y también ha dado esos datos, pero ya como segunda o tercera información, ¿no?, de que existe una cantidad importante de pensiones no contributivas que están en niveles muy bajos aún. Porque la pensión media en 1.263 es la media, tomando en cuenta las altas y las bajas. Y en Canarias, de las 350.000 pensiones, las reciben 326.000. Es decir, hay 350.000 pensiones, pero pensionistas hay 326.000. Es decir, que hay personas que reciben dos pensiones. Hombre, si son de 300 euros cada pensión, complementan una pensión de 600 euros que sigue siendo pequeña, ¿no? Pero él se refería, y no lo dijo claro, que hay que pensar en la reforma de las pensiones porque es que se cometen muchas injusticias e irregularidades extrañas en Europa, ¿no? Como por ejemplo que un funcionario que se quede viudo con 62 años, cuando se jubile tenga la pensión de jubilación y la pensión de viudedad. Eso pasa. En concreto hay 25.000 pensionistas que tienen dos pensiones. Probablemente no sean más de 10.000 los que dispongan de algo parecido a esto, ¿no? Pensión por su jubilación, pensión por viudedad. Y la pensión de viudedad también hay que tocarla. Es decir, no hay que tener miedo. La pensión de viudedad del año 75 era porque las viudas no habían cotizado en la vida, con lo cual no tenían pensiones propias. Pero si una persona que tiene pensión propia, ¿por qué se va a beneficiar de la pensión de viudedad? Si era un subsidio que se estableció por una situación en una época en que España las mujeres no trabajaban y con lo cual no tenían pensiones. Además, ya el sistema de pensiones garantiza que la brecha que existe actualmente entre mujeres que se han incorporado al mercado laboral y que no han cotizado los bienes del hombre, bueno, pues hay una parte que compensa. Y también Anselmo Pestana lo contemplaba, ¿no? Ese 27,8% de diferencia entre la pensión media de un hombre y de una mujer. Al igual que hay una ayuda a las pensiones más bajas a través del gobierno canario. Bueno, pues todo eso está bien, pero hay que recordar que las pensiones hay que reformarlas y que no nos podemos olvidar que hay cosas que hay que subir, pero también habrá cosas que haya que recortar. ¿O no? Bueno, pues vamos para adelante, que nos quedan dos cositas que contarles. La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife da buenas noticias porque se eleva al 9% la previsión de crecimiento para el año 2022, que ya ha pasado, y el 2023 será bueno, pero no tan bueno como el 22. El índice de confianza empresarial ha subido al 4%, solamente por detrás del País Vasco, que tiene un 5,7%, con lo cual las perspectivas de crecimiento económico en Canarias para el año 2023, según la Cámara de Comercio, son importantes. Pero advierte de que, ojo, hay un problema de una situación geopolítica inestable. Hablamos de la guerra de Ucrania, hablamos también de que hay un problema con los tipos de interés que están al alza, hay un problema de inflación y, según Santiago Sese, presidente de la Cámara, solicita a las comunidades, a las comunidades autónomas y fundamentalmente a la nuestra, que tome en consideración la establecimiento de una línea de colaboración y apoyo a la generación de inversiones a través de ayudas a los créditos de la inversión pública y privada. Y además también llama la atención a que se garantiza más la seguridad jurídica de las inversiones privadas, haciendo referencia a lo de Cuna del Alma. También aclara de que la confianza empresarial es un síntoma de que la economía puede ir creciendo, pero no se puede debilitar esa confianza empresarial y debe tener apoyo por parte de la administración pública. También llama la atención sobre que hay que reforzar la activación de los fondos Next Generation, tan importantes para la reactivación de la economía en Canarias. Lola Pérez, por su parte, la directora general de la Cámara, ha subrayado que la confianza empresarial, que ha subido en todos los sectores, ha sido especial en el de la construcción, que ha subido un 6,2%. También llama la atención que ha bajado en La Gomera, cosa curiosa, ¿no? Y en Tenerife y La Palma ha subido de manera importantísima. En Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura también. La única isla en la que la confianza empresarial ha disminuido se llama La Gomera. Y también les voy a contar que Sí Podemos Canaria pide que se limite la compraventa para extranjeros como región ultraperiférica. En conferencia de prensa, en rueda de prensa dada por Manuel Marrero, Francisco Deni y María del Río, tres de los cuatro diputados de Sí Podemos Canaria, anuncian de que Sí Podemos Canaria propone medidas como la moratoria turística, la ecotasa y encaminadas a disminuir la selva inmobiliaria de Canarias. Pero lo más curioso es que llama la atención sobre que la mayoría de las compras, más de la mitad de las compras realizadas en los últimos tiempos en Canarias, ha sido por extranjeros, fundamentalmente de la Unión Europea. Y que eso hay que ponerle límite, porque además es un problema para Canarias subir por encima de las 70.000 camas y llegar a los 22,3 millones de turistas que se pueden tener como objetivo en el modelo turístico que ellos consideran de República Bananera. Se los cuento, ustedes opinen lo que Podemos propone: limitar la compraventa a extranjeras en Canarias, limitar la capacidad de incremento de plazas turísticas en Canarias y establecer la ecotasa como mejoras para el futuro de Canarias. Que sigue teniendo un déficit importantísimo en plazas sociosanitarias, en total un 8.709, para conseguir llegar al ratio que establece la Unión Europea de 5 camas sociosanitarias por cada 100.000 habitantes de mayores de 65 años. No somos los peores en este aspecto, nos faltan 8.709 camas, pero los peores son Andalucía y la Comunidad Valenciana, que le faltan respectivamente 31.500 y 23.500. La mejor comunidad autónoma en este índice, en el de camas sociosanitarias por cada 1.000 habitantes mayores de 65 años lo tiene Castilla y León, donde tienen un superávit de 17.503 camas, con lo cual a lo mejor hay que llevar a personas a esta comunidad autónoma. Se firma el acuerdo para la ampliación del Hospital del Sur con una inversión de 40 millones de euros. El del Norte todavía no está ni se le espera. Tanto el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, como Pedro Martín, como el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, firman la segunda adenda al convenio de colaboración sobre el complejo hospitalario y sociosanitario del sur-suroeste de Tenerife. El Centro Especial de Atención, me sale la lengua tapada, el Centro de Atención Especializada CAE, y además también hablan ya de la transmisión de la propiedad del edificio. 12 detenidos en Canarias y Sevilla por tráfico de anabolizante y blanqueo de capitales, una investigación que se inició en el año 2021 en la Comunidad Valenciana, es una investigación nacional que ha obtenido resultado el bloqueo de este voy a decir grupo delictivo. Se han detenido 12 personas, 8 en Canarias y 4 en Sevilla, pero traficaban con anabolizante en todos los gimnasios que podían, en todos los centros de entrenamiento personal. La Universidad de La Laguna pone en marcha una encuesta de movilidad para tomar medidas sobre los desplazamientos. Buena noticia, ¿eh? Que la Universidad tome cartas en el asunto sobre los atascos de la TF5. Abren un nuevo plazo para la participación de más ponentes en la Comisión de Estudios sobre el Reto Demográfico, porque ya les comentábamos en el día de ayer que se ha paralizado esta comisión hasta que se inicie la nueva legislatura. No quieren desgastarse políticamente, pero bueno, mientras tanto, el presidente de la comisión abre un nuevo plazo para incorporar a más opiniones, a más ponentes en esta comisión. Y había algunas cositas más que les quisiera contar, pero lo vamos a dejar para debatir en las tertulias. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida nos ponemos en contacto con los analistas del día de hoy. Pues ya son más de las 8:15 y era el momento de llamar a mi querido amigo Rafael de Saja. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días.
Tengo mucho interés en saber tu opinión de esta noticia que ha puesto le ha dado luz pública de Sebastián Franqui en el día de ayer, de que el gobierno de Canarias por fin, de común acuerdo con el gobierno de España, parece que van a tomar una iniciativa para intentar ajustar o un poco controlar el desmadre de los precios de los aviones, estableciendo un bien de servicio público, una obligación de servicio público, para establecer líneas fijas o líneas estables, con precios estables, para conectar Canarias con el territorio peninsular. La noticia en sí es buena, pero ¿tú crees que esto va en serio?
Bueno, yo más bien pienso que es difícil de poner en práctica, o que su puesta en práctica costará un dinero adicional, ¿no? Un dinero adicional. Vamos a ver, al mercado lo regula la competencia. Efectivamente, hay momentos en que los precios de los billetes entre Canarias y la península, pues, se desmadran como consecuencia de que hay más gente que quiere volar que las plazas que están en el mercado. Pero hay otros momentos, vamos, yo creo que en días más numerosos, en que ocurre lo contrario. Yo hace un par de semanas volé a Bilbao ida y vuelta por 42 euros. Si uno sale de Canarias en esto sin una urgencia de fecha, de día, dice, bueno, pues yo tengo que hacer algo, me da lo mismo la semana esta que la siguiente, pues siempre haces vuelos a precios asequibles, porque hay mucha oferta, ¿eh? O sea, hay muchísima oferta, y en la medida que la demanda crece, también las compañías ponen más vuelos. En verano, por ejemplo, a Bilbao, yo es un destino que hago con, bueno, voy a decir cierta frecuencia, que es el que normalmente hago, ¿no? Bueno, pues a Bilbao en verano, de Tenerife, tienes 5 vuelos diarios, directos, haciendo escalas, pues muchas otras posibilidades, pero directo 5. En fin, no lo sé, lo que tampoco sé, el procedimiento que utilizarán, porque claro, ante una acción de este tipo, pues hay que esperar la reacción de las compañías. No lo sé, hay que esperar a ver qué pasa, y igual resulta que es más caro el remedio que el mantener la situación tal como está. Sí que es cierto que si, yo qué sé, tienes que hacer un vuelo pues porque un pariente se ha enfermado o por una urgencia que no la puedes cambiar, o los vuelos de ida y vuelta en el día, que eso lo hace poca gente, normalmente lo hacen los políticos, ¿no? Y lo paga el erario público.
A un, bueno, precio, vuelos, a un precio de oro, pues esos billetes salen caros.
Sí,
salen
esos muy caros. Vuelos son carísimos, muy caros. Pero vamos, normalmente, ¿quién hace un vuelo de ida y vuelta en el día? Pues bueno, alguien que lo hace para por razones de su empleo, y te digo que la mayor parte de los que hacen esos vuelos son responsables públicos, que si los hacen es que lo necesitan, o sea, no es...
Bueno.
Pero vamos, de verdad, yo que viajo, ya te digo, varias veces al año, la mayor parte... Hombre, en agosto me cuesta más dinero, pero vamos, tampoco la diferencia es tan grande.
Pásale, ¿sabes lo que pasa? Que tú has dado la clave, es decir, la oferta es muy amplia ya, no es lo mismo como estábamos, claro, conectados hace 30 años a como estamos hoy. Hoy por hoy, claro, no hay esa dificultad de quiero salir de la isla y no puedo, como pasaba hace 30 años, que no había suficiente conectividad.
Claro,
hoy por hoy no es así. Y el modelo de Fred Olsen con La Gomera era porque había obligatoriedad, porque no había suficiente, lo que tú decías, no había demanda suficiente, había que poner dinero público para tener conectados, como por ejemplo el Vinter de La Gomera, que ya está llenándose, ¿eh? Pero que claro, la obligación de servicio público en conectividad es cuando no hay compañías que ofrezcan suficientes plazas como la demanda, ¿no? Valga la redundancia.
Mira, o vamos a un sistema como... El que tuvieron otros países y se bajaron de él, o dejamos que el mercado regule, porque la competencia yo creo que es la mejor herramienta de regulación de los precios, es la competencia. En estos días oímos bastante, incluso a ministros, yo digo de forma insensata además, decir que las grandes distribuidoras pues que se están forrando con todas estas cosas, ¿no?
Mira, una más que otra, según la ministra, ¿no? Una más que otra.
No, hombre, con la competencia que hay, no es así. O sea, tú puedes elegir ir a la gran superficie A, B o a tu supermercado. Mira, yo estoy comprando, nosotros compramos en un supermercado que está en Las Canteras, y perdona que haga la publicidad, se llama Almonte, que tiene los precios en muchos artículos. Bueno, en todos, en torno al precio medio de las grandes distribuidoras, como dicen, ¿no? ¿Por qué hace eso? Pues mira, ahí se han unido una serie de establecimientos de alimentación de todo, de Tenerife, creo, han creado una cooperativa, compran con una potencia, pues hombre, no tanta como una gran superficie, pero tienen potencia de compra y obtienen buenos precios, y entonces dan. ¿Qué mecanismos han funcionado ahí? La competencia, porque si no hacen eso, estos supermercados canarios hubieran cerrado como cerraron tantos en aquellos años 87, no, 90, en torno al 90, cuando en Canarias empiezan a ver las grandes superficies.
Y las grandes cadenas de supermercados. Grandes superficies y grandes cadenas.
Es que la mayor parte de los representantes públicos que ni en subida ni en bajada han tocado una actividad económica, ni en subida ni en bajada, se ponen a pontificar sobre temas de los que no tienen ni idea.
¿Qué razón tiene?
Vuelve el mantra, es verdad.
¿Qué sabrá Belarra ahora de distribución de material de alimentación? ¿Qué sabrá?
¿Qué sabrá?
Es cierto.
Vamos, sí.
La más cercana es la cajera del Saturn, que ahora es ministra de Igualdad.
Vuelve otra vez el mantra de la ecotasa. Mira,
Podemos lo vuelve a sacar hoy.
Aparte de los impuestos normales que cualquier persona que consume en un territorio, y los turistas pues consumen poco o mucho, pero consumen, la mayor ecotasa que recibe Canarias del turismo es como consecuencia de los impuestos especiales que tienen el tabaco, el alcohol y los perfumes. Tres líneas de artículos que gran parte de los turistas, no me atrevo a decir todos, llevan cuando vuelven a sus territorios.
Lo que se venden en la duty free esa que hay en los aeropuertos. Tabaco, perfume y alcohol es lo que te cuesta.
Y en los establecimientos, pues no os olvidemos que tiene una maleta que facturan y pueden meter. Y entonces, tabaco, perfumes y alcohol, las diferencias impositivas que hay entre Canarias y los lugares donde viven los turistas, Centro Europa, bueno, el resto de Europa, es importante como para que cada turista pues se lleve un par de botitos o un botito de perfume, un cartoncito de tabaco y en fin, alcohol quizá no tanto, bueno, pero el alcohol lo compran en la duty de salida, ¿no? Bueno, pues esa es la mayor ecotasa que, con la que contribuyen a los impuestos. Mira, si la, como consecuencia de la ecotasa hay una huida de un número X de turistas, pues perdemos probablemente más de lo que vayamos a recaudar. Es que yo te digo, de verdad, no tienen ni pajorera idea, porque no se han dedicado a actividades económicas. Empezaron siendo manifestantes en su colegio, en su instituto, en su universidad, luego entraron en las juventudes de su partido, y me refiero en general, y fueron concejales de su pueblo y después no sé qué, total, que nunca han tenido una actividad económica, ni por cuenta propia ni por cuenta de terceros, y así no se pueden, no puede ser. Luego además la soberbia les lleva a no escuchar a quienes entienden de esto.
Es terrorífico. Yo no sé si me has oído esta mañana el perfil de la persona que ha salido en el día de hoy, un chaval de 26 años que llevaba 6 años en la cárcel, que había sido condenado por 20 agresiones. Bueno, por 20 no, había sido condenado por 2, porque de sus 20, 18 las había cometido antes de cumplir los 18 años. Desde los 14 venía agrediendo sexualmente y le han reducido la pena de 12 a 6. Instituciones penitenciarias advierte de la peligrosidad, que no está rehabilitado, que es un tipo peligroso, que tiene todas las papeletas de volver a reincidir. Y sus víctimas, las 18 primeras, que no están computadas en sus antecedentes penales por haberlas agredido antes de los 18 años, no están ni notificadas. Y las dos de más de 18 notificadas, esperando a que vuelva a agredir sexualmente. Y nadie dice nada. Nada más que con este caso sería suficiente para, como para pensarlo.
Pero no solo eso, sino se mantiene la soberbia. Bien. Y el argumento que emplean es decir que la ley es buena. Oiga, pero mira, si por buena que sea, produce efectos negativos, peligrosos y graves, pues digo, habrá que cambiarla. Si nadie dice que, nadie está en contra del articulado de la ley, que puede ser bueno, aceptable, no, la historia es que determinadas medidas que pone la ley pues producen unos efectos horrorosos. Luego emplean unos eufemismos para decir no deseados o cosas así. No, horrorosos, horrorosos. Porque incluso aceptando, vamos, yo no tengo por qué no aceptar que la prisión es para rehabilitar, no tanto para castigar como para rehabilitar, bueno, si se interrumpe a la mitad un proceso de prisión premedida por una sentencia, pues el proceso de rehabilitación que supongo que en las cárceles se establece para cada condenado se interrumpe. Imagínate que un estudiante de medicina en tercero le dan el título. Dios mío, no me pongo en manos de ese galeno, ¿no?
No, ni de coño. Yo tengo un hijo en cuarto de medicina y le dejo que me mire los ojos y me tome el pulso.
Pues bueno, pues, y poco más. ¿Qué ha producido esta ley? Que estudiantes, vamos, que reclusos a mitad de su carrera se les diga nada, ya ustedes pueden salir. Aún aceptando que en un proceso de prisión pues se produce la rehabilitación.
Ese es el objetivo, ¿no? En España que conocemos, es el objetivo. Oye, bueno, ¿qué opinas de lo de Ayuso de ayer? Del fin de semana, que no he hablado contigo de ese tema. De la polémica Ayuso, de alumna ilustre de la Complutense.
Bueno, vamos a ver. Yo a nadie escuchó lo siguiente. Vamos a ver, no, yo interpreto, que la distinción de ilustre, de alumno ilustre, no tiene ningún contenido académico. Quiero decir que no lo han recibido quienes lo han recibido por su valía profesional, sino como consecuencia de que una de sus actividades le ha hecho una persona notoria.
Sí, actores de cine y de teatro han recibido esa.
Efectivamente. Bueno, pues nadie, yo creo que estés de acuerdo o no con ella, creas lo que quieras de ella, no nadie, supongo, que tiene, está en condiciones de negar que ha llegado a una situación de ilustre. ¿Por qué? Bueno, pues porque la han elegido los madrileños, porque es la presidenta de la Comunidad de Madrid, y tal. Y mira, los linchamientos y lo que allí vimos fueron auténticos linchamientos por parte de una juventud que a mí me da pena, ya sea de izquierdas, de derechas o medio pensionistas, ¿eh? Porque ninguno de los estudiantes que ahí abroncaron o incluso que utilizaron la violencia hicieron actuaciones ejemplares, ni mucho menos. Y como juventud, esa parte de la juventud, porque luego podríamos hablar de miles y miles y miles de jóvenes de los que nos sentimos muy orgullosos, que son todos esos jóvenes, ¿eh?, que se levantan temprano para preparar su trabajo en la universidad o que echan el resto para defender su puesto de trabajo y no vociferan.
Cierto.
Yo no sé, la chica aquella que hizo su intervención, que además...
Yo creo que copió,
como periodista,
copió muchos exámenes.
Un periodista debe estar entrenado para controlar sus impulsos y su vehemencia, ¿eh? Y yo, una parte del discurso pudo ser planito, vehemente, duro, pero lo del final ya la descalifica de arriba a abajo.
Totalmente.
Totalmente. Porque además la vehemencia es la madre de todos los errores. Yo por mi propia experiencia, cada vez que en mi vida, y afortunadamente muy pocas, he tomado decisiones con vehemencia, me he equivocado.
¿Y tanto?
Me he equivocado total.
Compras muchas papeletas para equivocarte, muchas.
Claro. Y un periodista debe haber sido entrenado para controlar la vehemencia y para expresar con toda la dureza que sea necesario en cada momento sus pensamientos y sus ideas con moderación. Aunque sean, porque tú puedes ser moderado en el lenguaje y duro
en el contenido, sí.
Perfectamente.
Se puede.
Y esta chica, hombre, es joven y la vehemencia se cura con el tiempo.
Espero
que esta chica se cure.
Se cura y se adquiere. Don Rafael, la semana que viene nos volvemos a escuchar, ¿te parece?
Muy bien. Pues un abrazo, como siempre, para ti y para toda la gente de Gente Radio, valga la redundancia, y muy especialmente a quienes nos escuchan.
Te lo devolvemos desde aquí, desde el norte de Tenerife. Hasta la semana que viene.
Muy buenos días. Adiós, adiós.
Primera pausa musical, Image Dragons, y ya saben que nos acompaña. I Bet My Life. Disfruten. I know I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke it down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So dreams, would I come running home to you? I've told a million lies, but now I'll tell a single truth. There's you in everything I do. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years.
them when they say that it's left for yesterday. And the records that I play, please forgive me for all I've done. So I
Bueno, pues creo que tenemos ya al otro lado de la línea telefónica a mi querido amigo Antonio Blanco Vasco, que hace mucho tiempo que no nos vemos. Antonio, buenos días.
Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Por aquí estamos, seguimos igual de jóvenes, seguro, Diego.
Sí, sí, con el mismo pelo y los mismos kilos.
Sí, señor.
Oye, Antonio, ayer y antes de ayer hablábamos de las 60 medidas para la mejora de la democracia que Feijóo, el líder del Partido Popular, nos hacía partícipe a todos los españoles. Pasa que los medios de comunicación nos hemos empeñado en centrarnos en una, ¿no? Había varias que a mí me parecen muy interesantes, como moderar o, por lo menos, limitar el uso del decreto ley como medida de gobernación de un gobierno o de medida legislativa de un gobierno. Y había también unas propuestas para despolitizar el nombramiento de los directores de instituciones públicas tan interesantes como el CIS, el CNI, la Audiencia de Cuentas, es decir, un montón de la Televisión Española, creo recordar que también Correo, es decir, un montón de instituciones públicas que están totalmente politizadas, no solamente en sus directores generales, sino también en todo su consejo de administración, ¿no? Ese tema, pues yo espero que se profundice en el tiempo, pero de momento no ha salido el debate. Ya llegará el momento de debatir todo eso, que me parecen todas unas medidas muy interesantes y muy positivas. Y además me recuerdan algunos partidos políticos extinguidos, como UPyD, o en vías de extinción, como Ciudadanos, llevaban en sus programas electorales y que a ningún español le llamó la atención. Bueno, a ninguno no, a muchos, que nos afiliamos y que estuvimos peleando por hacerlo público. Pero que no llamó la atención y no atrajo el voto. Pero hay uno que sí genera mucha polémica, porque más un tema que es un debate abierto, y a mí me gustaría conocer tu opinión. Hablabas ayer de que íbamos a tener presiones diferentes. Y es que Feijóo apuesta porque se haga la legislación necesaria para, en común acuerdo con el Partido Socialista, para exigir que la gobernabilidad de los municipios pase porque sea alcalde o sea presidente de diputaciones o cabildos la lista más votada. En Tenerife ya sabes que el cabildo es así, aunque después hay mociones de censura. Sí. Coméntanos tu posición con respecto al tema. ¿Te parece interesante? ¿Te parece positivo?
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que ese paquete de medidas para higienizar la política española, hay algunas medidas que son muy interesantes y, como muy bien dicen, no son nuevas, lo han defendido partidos que siempre han sido, digamos, alternativas y siempre con un sentido común por encima de todo, como muy bien dices, tanto UPyD como Ciudadanos, proyectos ambos que hemos compartido tú y yo, y sería bueno que se llegase a ese tipo de acuerdos, sobre todo en estos dos grandes partidos, porque realmente el futuro más inmediato va a estar ligado a los dos grandes partidos, ¿no? Pero es verdad que entre medio de esa buena intención, que hay que reconocerle al señor Feijóo, que tiene un talante pues mucho más moderado de la mayor parte de los políticos que ahora mismo están en primera plana en la política española, hay que reconocerle una bisoñez muy grande, ¿no? O sea, yo creo que esta idea que dice de que sea alcalde y que incluso esto se pueda, digamos, llevar a las elecciones en las comunidades autónomas a la lista más votada, primero me parece que está presentando una situación que nada favorece ahora mismo lo que es el sistema democrático e incluso la percepción que puede tener la sociedad de ese sistema, ¿no? Porque ahora mismo plantear eso creo que a nadie le importa realmente. Estamos hablando de instituciones locales que no miras tanto las siglas, sino sobre todo la gestión, y la gestión municipal tiene que ser eficaz, que es lo que la ciudadanía pretende, ¿no? Entonces, hay que plantearse, digamos, los supuestos que se pueden dar con esta medida, ¿no? Que sea alcalde una persona que ha tenido entre todas las fuerzas políticas la mayoría de los votos, pero no la suficiente para gobernar. Entonces, ¿puede colapsar la gestión ordinaria del ayuntamiento una oposición más fuerte que el propio gobierno municipal? Creo, sinceramente, que sería un atraso realmente implantar esta medida. Creo que no permitiría la gestión ágil y eficaz de todo lo que hay que hacer en la política municipal, y además hay que reconocer que tenemos un modelo de representatividad social, es decir, tú puedes tener más votos que el resto por separado, pero si en común hay dos, tres opciones que en común te adelantan, pues bueno, puede ser que si se llegan a acuerdos entre esas formaciones, digamos que la voluntad popular manifestada en esas elecciones pueden llegar a acuerdos, digamos, programáticos y gobernar esas dos o tres opciones. Es que creo que en democracia hay que facilitar y potenciar el acuerdo, y eso precisamente no se favorece si simplemente por ser el mayor votado entre cuatro o cinco, pues te da el título de alcalde, ¿no? Eso no te está favoreciendo a pactar con nadie, ¿no?
Cierto es. Yo tengo también mis desencuentros. Yo lo que creo es que no es el momento de abrir esta caja de Pandora cuando nos estamos enfrentando a unas elecciones municipales, porque yo creo que la propuesta de Feijóo va un poco encaminada a garantizar las alcaldías, porque no quiere gobernar con Vox, y entonces de alguna manera quiere eludir esa fotografía de tener que hablar con los correligionarios de Abascal, y para garantizar alcaldías como por ejemplo la de Madrid, ¿no? Donde que está cuelga de un hilo. Creo que no es el momento. Es un debate muy interesante que tiene sus luces y sus sombras. Estoy de acuerdo contigo en algunas cosas, en otras no. Y que creo que es importante que se avance. Pero no solamente en la lista más votada, sino en el concepto del sistema electoral español que nos hemos venido dando desde los últimos años, si realmente es el más eficaz, el mejor. En cuestionarnos también la ley de ON, si es aplicable ya a estas alturas de la democracia en este país. Si tenemos que cambiar los modelos legislativos ejecutivos y tenerlos tan vinculados, aunque constitucionalmente seamos una monarquía parlamentaria. Si es el momento de abrir ese debate e intentar cambiar para acercar a la ciudadanía a la política, porque lo que importante aquí es que los ciudadanos estamos despegándonos de la clase política, nos estamos desmotivando por participar en las instituciones, y ese es el gran problema que hay que atacar y el gran problema que hay que solucionar, y esto ahora mismo no genera consenso, con lo cual, aunque sí es verdad que tiene talante moderado, yo creo que ha sido una patada al avispero innecesaria, más que enturbia la situación una vez más, no la aclara, no va a buscar consenso, sino va a buscar, yo creo que lo contrario.
Bueno, lo que es realmente, tú muy bien lo has dicho, ¿no? O sea, si lo que quiero es evitar una imagen teniendo que negociar o pactar en su caso con Vox, pues prefiero que, oye, si soy el más votado, ponme. Pero eso, este momento en el que estamos ya, sobre todo la sociedad civil, tan cansado del pactismo interesado de los partidos políticos, lo que viene a decir es que ahora me interesa que esto sea así. No, vamos a dar medidas que sean consensuadas y que sean para largo plazo. O sea, si a mí ahora mismo no me interesa que me vean pactar con Vox, pues bueno, es un problema de la realidad política en este momento. Lo que hay que valorar es una medida a largo plazo, es decir, cuando ya no esté Vox, que será cuestión de tiempo, ¿seguiremos con esta medida o ya no será necesaria para el Partido Popular y ya no querrá adoptar esta medida? Esto es lo que hay que pensar, ¿no? Los grandes partidos tienen que pensar en el futuro y realmente tienen que llegar a acuerdos que permitan una estabilidad en la gobernabilidad, ¿no? Y sinceramente creo que la política municipal, por eso me parece que en este caso el señor Feijóo peca de perfectamente bisoño a nivel de política nacional, y él lo conoce perfectamente, la política territorial, pues es simplemente un tema de gestión y de personalidades, más que de siglas políticas. O sea, si el señor Feijóo por Galicia se hubiera presentado pues Liberados por Coruña, pues probablemente hubiera sido también presidente de la Xunta, ¿no? Esto lo que quiere decir es que focalizar al momento de hoy y no mirar más allá, lo que está provocando es, pues eso, lo que tú estás diciendo, una desafección cada vez más generalizada de la ciudadanía hacia los políticos y sobre todo hacia estas medidas que en algunas ocasiones, como estamos hablando, pueden ser acertadas, pero que se ven mucho pelota y seguir, ¿no? Es decir, voy a decir esto, voy a ver qué sale y ahora me interesa, lo puedo plantear. Me parece un grave error y creo que bueno, al Partido Popular, que ahora mismo lo que necesitaría sería no meterse en avisperos, pues esta medida, por ejemplo, no hace sino enturbiar, digamos, esa subida que evidentemente todas las encuestas indican al Partido Popular del señor Feijóo, ¿no?
¿Tú crees, con esto acabamos, Antonio, tú crees que el Partido Popular aceptará a Vox como socio en algunos ayuntamientos o van a poner el cordón sanitario este en la línea roja y no van a aceptar esos apoyos?
El Partido Popular ya nos ha demostrado con ese apoyo tácito en la Comunidad de Madrid y de hecho y de facto con el pacto en Castilla y León que sí dará ese paso. Cuando, por ejemplo, el Partido Socialista pactó con Podemos entrar en el gobierno, ya pasas esa línea roja. Ya antes se podría entenderse como algo imposible y se ha dado. Cuando el Partido Popular en Castilla y León gobierna con Vox de facto, de hecho, lo que evidentemente ha hecho ha sido también pasar esa línea roja. No creo que el Partido Popular tenga inconveniente en seguir pactando con Vox, porque al final realmente lo que el Partido Popular tendrá como fin sería absorber al votante de Vox y como antes de esta existencia de partidos a la extrema izquierda y a la extrema derecha, pues los grandes partidos subsumir dentro de ellos ese votante, ¿no? Entonces yo creo que no tendrá ningún inconveniente en hacerlo, tendrá que maquillarlo porque evidentemente la crítica va a ser feroz, pero creo que el Partido Popular sí pasará por esa línea roja.
Pues mal me lo pinta Sancho. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Feijóo va a intentar salirse de la foto, pero le va a costar mucho trabajo. Opino igual que tú, pero bueno, me da un poquito de pavor. Don Antonio, la semana que viene más.
Más y mejor. Un saludo para todos.
Un abrazo.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local líder en el norte de Tenerife.
Un día me van a pillar cantando. Menos mal que tengo puestos los cascos y me escucho. Don Javier Abreu, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días por la mañana.
Yo contento. Siempre que me ponen esta sintonía, macho, qué acierto tuviste en elegirla. Es fantástica, me encanta. Llama todas las semanas dos veces a escuchar tu voz melodiosa y previo a esta maravillosa sintonía. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué me quieres
hablar? Ahí vamos, escapando.
¿De qué me vas a hablar hoy? Te tengo miedo. Yo de lo que tú quieras. Sabes que aquí está claro, en esta radio nos caracterizamos por la pluralidad, pero sobre todo por la libertad de expresión.
Venga, voy bien con entendido. La primera de asunto, a ver qué te parece.
A ver.
La vergüenza de Europa.
Yo,
en cuanto a lo que está pasando en el Perú. 60 muertos, un golpe de Estado masacrando a la población. La policía, el ejército en la calle dando leña a mansalva y Europa no dice nada, absolutamente nada. Todos los presidentes de Latinoamérica se han reunido, han protestado, han alzado la voz, el Vaticano ha alzado la voz, el Papa ha alzado la voz, los representantes diplomáticos en Perú han alzado la voz y Europa callada. Si esto hubiera pasado en Venezuela, con 60 muertos, ¿qué hubiéramos dicho?
Es que es en la dirección contraria. Lo que está pasando en Perú es en la dirección contraria de lo que está pasando en Venezuela.
¿Pero qué hubieran dicho?
Pues lo mismo que hubiesen dicho si el scratch se lo hubiesen hecho a Pablo Iglesias en vez de Ayuso.
El scratch se lo hicieron a Pablo Iglesias.
Antes, es verdad.
Durante un año en la puerta de su casa.
Y no veas tú la
durante un año, todos los días de Dios, durante un año en la puerta de su casa. Pero no me cambies de tema hábilmente. ¿Por qué guarda Europa silencio con el tema de Perú? Porque con los 60 muertos.
A lo mejor el señor del Castillo
y yo te voy a dar la explicación porque veo que tú no la tienes.
A ver.
El principal deudor del gobierno del Perú, del Estado del Perú, es Telefónica. Telefónica, 4.000 millones. El segundo es el BBV. y luego ya entramos en las minas y demás y los intereses espurios de algunas multinacionales, entre ellas muchas españolas.
Entonces, ¿tú crees que Pedro del Castillo, el amigo que intentó dar un golpe de Estado y no lo permitió porque dice que le habían...
Pedro del Castillo no puede dar un golpe de Estado, eso es falso. Bueno. Eso es el cuento que nos han contado las cuatro televisiones que están al servicio de esas multinacionales.
Que son
¿cómo
todas?
¿Vas a dar tú un golpe de Estado si no te apoyan ni los militares, ni la economía, ni la guardia, ni la Policía Nacional, ni el ejército, ni los medios de comunicación? ¿Cómo vas a dar un golpe de Estado?
Hombre, yo estoy de acuerdo contigo de que está habiendo una muy poca repercusión
pero,
y silencio
mediático. Pero vamos a ver una cosa.
Pero
como
esto cuando
repiten
estás convencido...
en todas las teles y las radios, es que Pedro Castillo quiso dar un golpe de Estado. Primero, Pedro Castillo no tenía el apoyo de los fujimoristas, que son como Vox en España, que son la mayoría en el Congreso. No tenía el apoyo, ni lo tiene del ejército, ni lo tiene ni lo tenía de la policía, de la oligarquía y de los poderosos, de los medios importantes de comunicación y de las grandes multinacionales que allí están establecidas, no tenía el apoyo. ¿Cómo va a durar un solo hombre un golpe de Estado? ¿Cómo?
Dice que
es una mentira que nos han contado.
Dice que estaba dopado.
Muchos se han tragado. Si el gobierno chileno, el gobierno argentino, el gobierno de Brasil, el de Uruguay, el de Paraguay, el de Colombia, si casi todo, el de México, incluso el de Estados Unidos, han protestado por lo que está pasando allí, ¿por qué la Unión Europea y España no han dicho nada?
Pues
es muy sencillo, por dinero.
Es que tienes razón, no te la puedo negar. Pasa que...
Entonces, claro, que dan un golpe de Estado, los que te venden en los medios de comunicación aquí, que lo dio Pedro Castillo, no señores, la Constitución peruana, el presidente de la República puede disolver el Congreso, crear un gobierno de transición y convocar elecciones. Lo que pasa es que muchos no escuchan, no hablan o no cuentan las cosas que les interesa. Un solo hombre, una sola persona, no puede dar un golpe de Estado. Cuando no tenía apoyo de nadie, absolutamente de nadie, eso es falso. Lo que pasa es que ganó las elecciones quienes no querían, estuvo de presidente un año y se lo han cargado y lo han metido en la cárcel y han matado a más de 60 personas porque quieren seguir teniendo el control del gobierno peruano para seguir robando al pueblo del Perú mientras la gente pasa hambre. Y la gente que pasa hambre terminará posicionándose con otros gobiernos como el ruso, como el chino, como otras barbaridades del mundo, porque los que debemos de ayudar al pueblo peruano guardamos silencio por dinero, a cambio de dinero.
Pues que es que, Javier, tienes razón, no te lo puedo negar, no te lo puedo negar.
Sé que tengo razón, sé que la tengo, ¿sabes por qué? Porque llevo todo un mes viéndome todas las noticias del Perú y veo avergonzadamente como toda la democracia española, los partidos políticos, los medios de comunicación y demás manipulan el asunto y además no cuentan ni se posicionan ni dicen nada de los 60 muertos del Perú. Si en vez de ser 60 muertos en el Perú hubieran habido 60 muertos en Brasil, saldrían corriendo y estarían todos los telediarios. En Madrid, en Brasil intentaron dar un golpe de Estado los de Bolsonaro, asaltando el Parlamento y las instituciones, y salió en todos los tres diarios y todo el mundo apoyó. En el Perú lo han hecho y todo el mundo mira para otro lado. ¿Por qué? Porque además existe en los medios de comunicación españoles y europeos un racismo latente que no se cuenta, pero existe. Y es que los campesinos, la gente humilde, la gente pobre, está pasando hambre y son los que se han levantado y son los que tienen los muertos. Y encima le vendemos las armas para que maten a esa gente.
Eso,
¿te gustó
eso,
el primer tema?
No, me gustó porque además yo me modero mucho en mis opiniones, intento hacerlo. Yo he traído
no te
el
moderes,
tema,
hombre, di la verdad.
He traído el tema de Perú a la resumen diario de las noticias internacionales y me he hecho eco también, si me sigues, de eso que acabas de decir, que España, a Dios rogando y con el mazo dando, porque sí. Está sacando provecho en la venta de material antidisturbio y se lo están recordando.
Empresas mineras, las empresas españolas multinacionales están haciendo un negocio allí tremendo, explotando a la gente. Si quieres, hablamos incluso hasta del agua, donde multinacionales españolas, empresas que todos conocemos y particularmente los canarios, explotando y machacando y robando al pueblo del Perú. Y ya no te hablo del litio, ya no te hablo de la plata y de un montón de minerales que le están sacando al pueblo del Perú y explotando a la gente.
Y hay que ver cómo se trabaja en las minas en Perú.
Hombre, en condiciones infrahumanas. La esclavitud en el Perú existe. Y el racismo existe. Y han colocado una presidenta títere que con todos los audios y toda la información que ha salido, pues todo el mundo mirando para otro lado, con las barbaridades que ha dicho. Ha dicho, entre otras cosas,
es que tienes razón,
que Cusco, una de las regiones alzadas,
me gustaría,
no es Perú,
sé que fuera de otra manera.
Y han dicho que los otros son pobres campesinos.
No te puedo llevar la contraria, lo siento, pero bueno, no te la puedo llevar.
Pues a ver si me lo llevas con el siguiente tema.
A ver qué me vas a contar ahora.
A mí me avergüenza particularmente, y si no lo digo reviento, que particularmente los que se dicen humanistas en España y en Canarias, y la gente de izquierda, la gente demócrata, la gente que cree en la democracia y demás, no digan nada ni alcen su voz con el Perú. Dicho esto, he escuchado unas declaraciones del Papa que ha hecho a un medio de comunicación que me parecen un avance, no es lo que debería de ser, pero bueno, es un avance considerable. Y ha dicho que reprocha, que no comparte y que llama a los católicos a no castigar en los códigos penales ni a perseguir la condición homosexual.
Viniendo del Papa Francisco es un avance importante porque hay que recordar la opinión que tenía
hace
unos años.
Ha dicho que es un pecado, es un pecado. Y hay algunos que se han puesto el grito en el cielo. Claro que es un pecado desde su punto de vista. Pero además, el divorciarte también es un pecado. El robar es un pecado. La avaricia es un pecado. Y tantas cosas que son pecados, ¿no? Según la Iglesia Católica. Pero ha hecho un gran avance. Y le ha dicho a los obispos y a los arzobispos y cardenales que hay que acoger en el seno de la Iglesia y no rechazar absolutamente a nadie, y menos por su condición sexual. Y esto me parece un tremendo avance. ¿Y esto es baladí? No. ¿Qué tiene que ver esto con Perú? Mucho. Y con Brasil. Y tú ahora me vas a preguntar, ¿por qué?
No, vamos, pregunta. No te voy a preguntar por qué. Te voy a decir, ¿será porque el Papa Francisco es argentino?
No.
No.
No, no tiene nada que ver.
¿No está vinculado un poco a esos dos países que
no
están...?
No.
Pues entonces, sorpréndeme. ¿Cuál es la explicación de este cambio de postura
del
Papa?
La explicación es los evangelistas radicales que se han hecho con un poder y con un control en toda América tremendo, empezando por Brasil, continuando por el Perú y por tantos y tantos lugares donde los evangelistas se han apoderado de un control estableciendo una política radical y sectaria. Y el mejor ejemplo lo han tenido en el Brasil y le han visto las orejas al lobo. Y el segundo ejemplo lo tienen en el Reino Unido. Y tú ahora también me vas a preguntar, ¿por qué tienen el otro ejemplo en el Reino Unido y este cambio del Papa?
Hombre, yo quiero pensar que el Papa ha cambiado su planteamiento una vez que ha ido cumpliendo años, ¿no?
Estas grandes organizaciones no cambian de pensamiento humanista de la noche a la mañana, cambian por estrategia.
Es que no creemos.
Y ahora pregúntame, ¿por qué tiene que ver estas declaraciones del Papa con Sudamérica o con el Reino Unido, como acabo de decirte? Pregúntame.
A ver, lo del Reino Unido me tienes que explicar el porqué.
La Iglesia Anglicana ha dicho que la homosexualidad no es pecado y que además van a coger en su seno y van a dar la bendición a los matrimonios igualitarios.
Vaya, ahora hay competencia.
No
también
los van a casar, pero sí le van a dar la bendición. Y es un cambio tremendo en la Iglesia Anglicana. Empezando recordando que el máximo responsable de la Iglesia Anglicana es el rey, Carlos III. Entonces, el cambio en el mundo viene por no poder perder influencia. De ahí que la Iglesia Católica, a través del Papa, ha empezado una transición para no perder influencia y no perder gente y no perder poder. Porque la influencia es poder. Y si en América está creciendo considerablemente los evangelistas en sus posiciones, incluso radicales, tremendamente radicales, o en México, en Argentina, etcétera, etcétera, el Papa ha cambiado, pero también le ha visto las orejas al lobo la Iglesia Anglicana, en el mundo anglosajón. Si ellos van a dar la bendición, no a casar de momento, pero si van a dar la bendición a los matrimonios igualitarios en la propia Iglesia, dentro de la Iglesia, entonces, claro, la Iglesia Católica dice, oiga, que estoy perdiendo un montón de influencia, que estoy perdiendo el poder y el control en muchos lugares del mundo que tradicionalmente han sido míos, y la gente me está abandonando. No vaya a ser que si yo no cambio determinadas posiciones y me posiciono con la gente, pues vamos a terminar obsoletos.
Vamos a terminar, ya llevan tiempo siendo obsoletos.
Sí, claro. Pero ayer hubo una reunión de los embajadores con la nueva presidenta esta, la usurpadora del Perú. ¿Y a quién le tocó hablar? Al representante del Vaticano en el Perú. ¿Y qué le dijo? Que no hay que matar al pueblo. ¿Qué le dijo? Que hay que ayudar al pobre. Que no puede ser que la avaricia del poder económico, de las multinacionales y demás, estén dejando morir a su pueblo de hambre. Y que no se puede saltar la Constitución, y hay que ser demócrata, y hay que aceptar quien gana las elecciones. O sea, un cambio que en los medios de comunicación españoles no sale, no se reflexiona, simplemente porque estamos siendo adoctrinados por la bobería de los telediarios, de los partes, como decía mi abuelo, por gente que no se quiere informar en nuestro país.
Cada día se parecen más los telediarios a los partes.
Y tremendo.
Que cada día se parecen más los telediarios a los partes. ¿Tú has visto algún parte de eso?
Cuando solamente
había un telediario.
Es infumable tragarte el telediario de Antena 3 o de Telecinco o de La Sexta.
Es peor que el de La 1.
Sí. Es que yo me estoy viendo el de La 1 porque lo otro es imposible tragarlo.
Hace tiempo, yo lo llevo diciendo hace tiempo. Digo, es que es peor la manipulación de la 3 Media o de Mediaset que el de la propia televisión española.
Tú ves Telecinco, ves Antena 3, ves La Sexta y ves La 4, dice, pero Dios mío, ¿dónde
esa
estamos?
Esa es la pluralidad de información de la que disponemos. Es lo mismo, claro, con distintas palabras.
Tú te pones a Ana Rosa por la mañana y es una señora de extrema derecha.
Disfrazada.
Insultando, agrediendo y difamando al gobierno de tu país. Pero estamos locos, ¿o qué? Usted puede discrepar. Usted tiene que preparar una alternativa para el gobierno, evidente, eso es democracia. Pero insultar, descalificar, vejar y contar mentiras todos los días en Antena 3 Media y en Telecinco, vamos, es una pasada.
Y además, lo que es curioso es que tanto en un grupo de comunicación como en otro tienen las estrategias perfectamente valoradas para que en la misma cadena tenga una posición y la contraria desde puntos de vista radicales para que se produzcan enfrentamientos hasta incluso entre los mismos programas, ¿no?
Claro, pero ¿quién es el dueño real? ¿Quién controla Telecinco y en la cadena 4 y demás?
Berlusconi. Berlusconi por un lado y Telefónica por el otro.
¿Y quién es Berlusconi? Un señor de extrema derecha condenado incluso por agresión a menores.
¿Y Roure de qué es?
¿Y Antena 3 qué es?
Hombre,
el grupo.
Eso de Entre Planeta.
Como La Sexta.
Entre Planeta, Roure y Telefónica tienen ahí el control, ¿no?
Pues evidentemente. ¿Cómo van a informar ellos del Perú? ¿Cómo van a hacer cambios? ¿Cómo les va a gustar a ellos que se ponga un impuesto a la banca, etcétera, etcétera? Claro, no les va a gustar. ¿Cómo les va a gustar un gobierno que les quita beneficios?
Pues menos mal que nuestros oyentes tienen tu opinión y de vez en cuando la de otros o analistas y opinadores para tener más información y completar la visión desde
distintos puntos de vista. Y lo peor, ¿sabes lo que es? Que mucha gente está acudiendo a informarse a las redes sociales, donde hay gente muy buena informando, pero también hay mucha mentira y mucha crispación. Claro, cuando la gente deje de creer en los medios convencionales, pasará como en el Perú, como en Estados Unidos, como en Argentina, como en Brasil y demás. ¿Qué va a pasar? Que la sociedad se radicaliza en dos grupos, en dos sectores. Y eso lleva al desastre a cualquier país. Y eso lleva a consecuencias muy graves.
Y eso es responsabilidad
de los medios convencionales. Informan veraz y objetivamente, o la manipulación en las redes será el desastre para el mundo entero. Lo vivimos con el Brexit. Yo no paro de decirle a la gente, vean la película Brexit, que la tienen en las plataformas convencionales, como Netflix, por ejemplo. Brexit te viene a demostrar, que es una película bien hecha, casi más que una película, es un documental casi, te viene a demostrar cómo se manipuló aquel referéndum para salir de Europa por la extrema derecha inglesa con intereses espurios y han llevado al desastre al Reino Unido. Hoy el Reino Unido es ingobernable y el Reino Unido tiene 1000 manifestaciones, hoy la gente está pasando muchas necesidades y es un sistema que está a punto de colapsar. El Reino Unido está a punto de colapsar. Pero parece que no nos damos cuenta y que le damos alas aquí a Telecinco y Antena 3 y nos quedamos tan panchos, ¿no?
Y con esa información no es suficiente, yo estoy de acuerdo contigo. Pasa que es que hay tanta información en las redes que a veces es muy difícil seleccionar de cuál fiarte y de cuál no. Y en los periódicos digitales...
Hay toda una generación de gente fundamentalmente joven, de 20 a 30 años, que se está informando por redes como TikTok, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lleva a que la información puede ser y es mucho más manipulada que lo que ofrecen otros medios. Y eso lleva al desastre de la tele convencional, que va a terminar desapareciendo.
Porque está compitiendo,
la gente va a dejar
eso.
De comprar periódicos.
Está compitiendo la televisión nacional, la de ámbito de TDT, está compitiendo con redes sociales. Yo esto cada día, además se nutre, ves cosas y dices, pero coño, si es que la fuente de información no es una agencia de noticias, sino es una red social.
Claro, cuando ves cómo hay chavales, chicos jóvenes, chicos y chicas, que están haciendo programas de televisión, de entretenimiento, de política, de deporte, como el chico este de Cataluña, ¿no? Que tienen más audiencia que cualquier radio, que cualquier tele convencional, tú dices, esto está cambiando muy rápido, ¿eh?
Cierto.
Igual que lo hacen por un lado, lo puedan hacer para otro. Por eso digo, no es baladí la posición de algunos. El silencio conlleva complicidad y los cambios de algunas organizaciones que han llevado siglos viviendo en un sistema como el Papa, el Vaticano, esos cambios que hacen de la noche a la mañana no son baladí y son porque le están viendo las orejas al lobo.
Pues nada, es complicado tener la verdad y más en los tiempos que corren, pero bueno, yo le recomiendo a nuestros oyentes que nos oigan por la mañana y que después se aficionen a leer como
solo
mínimo.
Solo hay una verdad
un variadito
que nos puede hacer libre.
El conocimiento.
¿Sabes cuál es?
El conocimiento.
El respeto a los derechos humanos.
Que se empiecen a aplicar desde las bases de la educación, que a veces nos olvidamos.
No se quiere.
A veces
no se quiere.
Nos olvidamos.
Tú no ves un montón de organizaciones y un montón de gente diciendo que no se quiere hablar de derechos en los colegios, que ni siquiera quieren dar educación sexual, pero luego se oponen al aborto. ¿Tú no ves los casos de violación que hay en el país?
Es un poco
porque se da una imagen, se da una información a través de las redes errónea de lo que es el sexo entre adolescentes que luego se contaminan. Y claro, si no se da educación desde las casas, valores, principios, y en el colegio no te permiten enseñarles nada de esto, al final tenemos una sociedad que se va pudriendo, que va perdiendo valores. Y cuando se pierden valores, la sociedad se radicaliza en dos grupos irreconciliables.
Esperemos que no sean irreconciliables y que seamos capaces, con nuestro granito de arena, de intentar generar espíritu crítico en las personas de distintas edades. Te adelanto que estoy montando un debate. Probablemente lo haga el día de la Candelaria, el día 2, si hacemos programa, con un grupo de estudiantes.
El día 2 es festivo, niño.
Ya, pero es que aquí nos gusta trabajar hasta cuando podemos. Estoy intentando que el instituto, un instituto de la Orotava, me traiga un equipo de personas, de chavales, estudiantes de la ESO, para que nos den su visión de cómo se sienten ellos educados. Te sorprendería. Son listos, son inteligentes, tienen espíritu crítico. El problema está que el sistema no les ayuda. Y ellos.
Pues mira, que no vayan a hacer lo mismo que te hicieron, que no te hagan a ti lo que hicieron con Ayuso.
No.
Que metieron por la puerta de atrás a un grupo de jóvenes, más de 30 jóvenes de nuevas generaciones, y dieron puñetazos allí dentro y armaron la de Dios.
De todo. La radicalidad es mala, Javier. Lo sabemos.
Sí, tremendamente mala.
Pues señor, ¿qué le digo? La semana que viene, martes y jueves, volveremos a contar con tu inestimable opinión y tu voz melodiosa, y gracias por compartir tu visión de la vida y sobre todo del Perú, que no te he podido decir. Tienes toda la razón.
Un abrazo y muchas gracias por darme esta oportunidad.
Chao.
Adiós, saludos.
Bueno, pues nos está quedando un programa rojillo hoy. Don José Luis Figueroa, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues nada, aquí intentando cultivar la opinión desde otro punto de vista diferente, y hoy quería preguntarte a ti cosas que me llaman mucho la atención y que seguro que tú tienes información que me va a aportar claridad en el conocimiento. ¿Qué ha pasado con los plazos para los puntos de conexión de las instalaciones de energía alternativa, de energía renovable, no solamente en Canarias, sino en toda España? ¿Qué ha pasado?
Bueno, ha pasado que muchas empresas solicitaban esos puntos para poder luego revender los derechos. Y entonces se ha dado un plazo firme para que esté completa toda la documentación que tenían que estar para poder hacer las declaraciones de impacto y poder dar las autorizaciones. Se han salvado muchos, se han dado distintas prórrogas para que la gente operara, se han salvado muchos, pero también se han liberado puntos de conexión, que esto es muy importante, es decir, gente que a lo mejor pedía un punto de conexión, pero luego esperaban a presentarlo a la documentación, etcétera, tratando de especular con ese punto, ¿no?
Yo conozco algunos, y tienes razón, conozco algunas empresas, o algunos particulares incluso, que han especulado con esos puntos de conexión históricamente. Desde hace muchísimos años se solicitaban puntos de conexión ficticios para hacer negocios con ellos. Pero aquí no también hay una, no hay una parte de dejadez por parte de la compañía distribuidora.
Bueno, hay un problema de estructura del Plan Nacional de Infraestructura, es decir, Red Eléctrica establece con el Estado un plan nacional de cómo tiene que estar la infraestructura. Tenemos un problema con las redes. Primero, que nadie le gusta que pase una red cerca de su casa, pero todos queremos tener la luz cuando la queremos en la intensidad que la queremos. Entonces tenemos un problema de redes. Luego tenemos un problema de concentración de la estructura de distribución. Es decir, nosotros tenemos una concentración de producción en Granadilla, y al tener esa estructura de producción, más todos los parques eólicos, más los fotovoltaicos, vamos a ir teniendo unos problemas que se tienen que resolver con nuevos nudos de almacenamiento y distribución. Sí, el cambio de la estructura que tenemos hoy a una estructura nueva, descarbonizada, considerando que en ese proceso va a haber nuevas tecnologías que van a mejorar la eficacia de las estructuras eléctricas, no es nada sencillo, pero para eso había que cerrar en algún momento qué es lo que hay realmente y qué empresas son reales en las solicitudes, ¿no? Entonces, esto es lo que ha hecho el Ministerio y las comunidades autónomas de toda España, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos, digamos, cuál es el panorama real de proyectos posibles, proyectos factibles, viables ambientalmente, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos empezar a tener una visión clara de cuál va a ser la nueva estrategia, ¿no? Esto va a exigirnos un repensamiento constante, es decir, hace 30 años pensamos en las centrales de ciclo combinado como la solución. Menos de 30 años esa idea cambió, porque la tecnología evolucionó, y hoy estamos en pleno cambio tecnológico desde el punto de vista de la generación, cambio tecnológico desde el punto de vista del almacenamiento de la energía, y cambio tecnológico respecto a la eficiencia y la distribución. Y todos esos cambios tecnológicos no están cerrados al día de hoy, sino que se irán cerrando en el tiempo en función de nuevas mejoras. El hidrógeno verde no era una alternativa hasta hace muy poco. Ahora resulta que España puede ser un exportador de hidrógeno verde porque tiene mucha fotovoltaica y mucha energía limpia que es capaz de generar energía para romper la molécula de agua y de generar hidrógeno. Es decir, la tecnología va evolucionando a pasos muy agigantados, y las estructuras de planificación y los derechos que van adquiriendo las personas pues van modificándose también en el tiempo, ¿no? Así que es un asunto harto complejo, pero al que vamos inexorablemente. Vamos a electrificar la mayor parte de las actividades, no solo las domiciliarias o las industriales, sino también las de movilidad, y eso va a significar que tenemos que multiplicar por 10 la capacidad de producción que tenemos hoy para sustituir el gas. Entonces, claro, para eso tenemos que actualizar todo lo que hay, y tenemos además que tener muchísimo cuidado con el entorno donde vamos a instalar estas instalaciones. Vamos a abrir muy pronto, el Estado va a abrir todo el tema de la eólica marina, y esto va a ser un salto adelante muy importante, pero para eso también necesitamos resolver el almacenamiento en tierra. Por un lado tenemos el proyecto de Chira en Gran Canaria, muy pronto sabremos cómo va el proyecto de Güímar, que es otro gran almacenamiento, y luego está todo el desarrollo de baterías y de sistemas en las industrias, en las comunidades energéticas residenciales, etcétera, ¿no? Es decir, es un proceso muy complejo, pero en el que estamos todos involucrados, empresas, Estado, comunidad autónoma, ayuntamientos, cabildos, etcétera, ¿no?
Y la gran batería, que es el hidrógeno verde, que se produce con la energía sobrante cuando no se puede consumir instantáneamente, que eso a mí me parece que es el gran avance, el poder tener una batería de energía alternativa a través del hidrógeno verde, que no deja de ser, ¿no?, una acumulación de energía que se pueda reutilizar cuando sea necesario. Así que el conjunto del balance energético, tenemos muchísimos brazos de pulpo donde trabajar, y hay muchísimas iniciativas que consolidar. Es decir, que aquí está todo por hacer.
Está mucho, hombre, hay una experiencia notable en parques eólicos. Tenemos empresas, por ejemplo, en Tenerife, en el norte de Tenerife, tenemos una de las empresas más importantes en parques eólicos, que es de la Victoria Centejo, precisamente, y que tiene unos parques fantásticos en la zona de Abades. tenemos a las grandes multinacionales, por supuesto, colocándose en este asunto. Tenemos los polígonos industriales que están en marcha. Tenemos también, recientemente, pues pude conocer un libro que ha editado Isidoro Sánchez, un buen amigo, y eurodiputado y político con una larga trayectoria, sobre el origen de la energía en la Orotava. Es muy importante reflexionar sobre la historia también y de cómo se han producido los cambios. Hay que tener en cuenta que fueron ingenieros de la Orotava los que promovieron la sexta ciudad del mundo electrificada, que fue Santa Cruz de la Palma. Y esta historia, que la cuenta fantásticamente Isidoro en un libro reciente, nos indica que los procesos no se acaban nunca, ¿no? Es decir, que estos procesos de mejora tecnológica, de mejora de la organización social, de mejora de las infraestructuras públicas y privadas para producir la energía o el agua que necesitamos, es un proceso continuo de modernización. Lo que ha pasado ahora, o lo que está pasando, es que estamos dando una aceleración muy fuerte por el impacto del cambio climático, ¿no? El cambio climático nos obliga a acelerar todos estos procesos lo antes posible, y esa aceleración de procesos además nos mete en otros problemas, como por ejemplo el problema de los materiales, el problema de cómo se concentran en China las fábricas, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos en medio de un nuevo huracán de cambio, ¿no?
Y otra cosita que quería comentarte, que seguro que tienes información y más bien contrastada. Ayer conocíamos la aprobación de la declaración del impacto ambiental del tramo San Juan de la Rambla y Co, del futuro cierre del área insular. Y se comentaba por parte de José Antonio Valbuena y de Ángel Víctor Torres, creo que recordar, o Pedro Martín, no sé quién es, bueno, dirigente socialista, que en el año 2023 empezarían las obras. ¿Esta información está contrastada? ¿Va a ser verdad, no, o es un bulo mediático preelectoral?
Vamos a ver, las obras de la conexión entre Santiago del Teide y el tanque se empezaron esta legislatura después de una batalla muy potente y después de estar años y años, decenios, diría yo, hablando de esa obra. Las obras de tanto de la variante del aeropuerto como de San Juan de la Rambla, como de la conexión que queda pendiente en el tanque, están ya, digamos, libres de definidos los proyectos, los alcances de los proyectos, y definidos los problemas ambientales que hay que resolver en todos estos estas grandes obras. Son problemas ambientales complejos, pero que están definidos cómo se deben resolver en esas declaraciones de impacto. Entonces ya la obra está para llevar a contratación, y la contratación tarda su tiempo, no es fácil, no es una contratación grande. Es decir, el proyecto del aeropuerto de Los Rodeos y la variante de la Laguna creo que está por los 400 millones de euros, ¿no? Uh-huh. Pero se acaba de firmar además el contrato programa con el Estado, ¿no? El convenio, con el famoso convenio con el Estado, que estaba atrabancado entre pleitos, etcétera, está resuelto en este momento desde el punto de vista financiero. Es decir, que hemos tenido una legislatura muy difícil por muchas cosas, pero hemos ido alcanzando los acuerdos porque el modelo económico que estamos desarrollando a nivel del Estado y que está impulsando Pedro Sánchez, es un cambio sustancial respecto a otras situaciones de crisis que hemos vivido en España, ¿no? Es decir, en el 2008, cuando fue la crisis que le explotó en las manos a Zapatero, teníamos una derecha gobernando toda Europa y hizo esa política, y ahora tenemos una izquierda que ha sido capaz de convencer a la Unión Europea de que hay que hacer un proyecto contracíclico desde el punto de vista de lo que fue siempre los proyectos socialdemócratas en el mundo económico. Es decir, estamos aplicando Keynes puramente.
Pues yo confío en que sea así. Es una buena noticia, en todo caso, de que se hayan recuperado 70 proyectos de implantación de energías alternativas en Canarias. Por cierto, vamos a conseguir un porcentaje elevado de potencia como para pensar que el objetivo de descarbonización se pueda cumplir en el 2030 con estos 70 proyectos.
Sí, tienes que invitar a tu programa a Miguel Ángel Pérez, que es en este momento nuestro viceconsejero, que te cuenta todos los detalles de todos estos temas. Lo tienes ahí al alcance.
Sí, está en los ralejos.
En concreto, él los cuenta mejor que yo, porque él los controla mejor, porque él es la persona que ha impulsado todos estos proyectos.
Pues me lo apunto.
Todas las gestiones de impacto, etcétera, es Miguel Ángel Pérez.
Me lo apunto. Miguel Ángel Pérez, pues va a estar invitado en breve. A ver si viene por aquí y nos lo cuenta. José Luis, ¿qué te digo? Que un placer siempre compartir contigo este ratito de radio.
Venga.
Pues estábamos teniendo una conversación muy interesante nuestra siguiente invitada. Ya saben, la música indica el rincón de Diversitas. Laura Francisco, buenos días.
Buenos días, Diego, y buenos días a todos los oyentes.
Teníamos muchísimas ganas, yo creo que tú también como yo, de hablar de los problemas que han surgido después del confinamiento, después de la pandemia, de la entrada en la adolescencia de mucha nueva generación que están sufriendo algunas consecuencias. Yo he invitado, y lo voy a conseguir, a un grupo de estudiantes de secundaria, de tercero y cuarto de la ESO, última etapa de la enseñanza obligatoria, 14 y 15 años, con el permiso del instituto, profesor y tal, para que vengan a dar su visión de la educación que están recibiendo, porque hablo mucho con ese tipo de chavales y me sorprenden a mí. Digo, esto es increíble, pensamos que los jóvenes son de una manera y cuando hablas con ellos te demuestran que es completamente diferente a lo que tú piensas, ¿no? Y a veces no tenemos herramientas para ayudarlos, pero tienen necesidades, ¿eh? Necesidades que en los sistemas educativos convencionales se lo solucionan.
A ver, no solo el sistema educativo, la infancia, la adolescencia es una de las etapas más importantes del desarrollo, ¿no? Yo siempre digo, nos preparamos un montón para cuando vamos a tener un hijo, para el embarazo, para el posparto, para los primeros años de desarrollo, y nos preparamos muy poco o nada para afrontar la adolescencia, que es otra de las etapas cruciales del desarrollo, ¿no? Porque entramos en una etapa de cambio a nivel cerebral y en una etapa de muchas veces de que ellos no se encuentren a sí mismos porque están en ese proceso de no son niños, pero tampoco son adultos, y es como un momento de cuestionarse todo, ¿no? Y de identidad, ¿no? De forjar su identidad. Entonces, sí es verdad que nos falta...
Y perdona que te interrumpa, hay una cosa que a mí me preocupa mucho, y es que cuando quieres ser madre o padre, lo puedes elegir en el tiempo. Cuando te llega la adolescencia, te llega. Te puede llegar con 12, con 14, con 15, pero te llega y te llega.
Hay situaciones que no se pueden
no seleccionas,
controlar. Tú dices. O sea, no es, bueno, Oscar no me viene bien que venga, ¿no? La adolescencia, vamos a dejarla. No. Y es verdad que la adolescencia como tal, pues cada vez se sabe, ¿no? Que empieza, o la preadolescencia empieza cada vez más pronto. Encontramos niños súper maduros. Si vemos un cambio generacional, es verdad que encontramos niños muy maduros, pero también encontramos niños con cada vez menos herramientas para gestionar emocionalmente un mundo como el que vivimos, ¿no? Y hablábamos del tema de la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó en la pandemia? Pues muchos adolescentes les tocó en plena pandemia. Hay adolescentes que encontraron en la pandemia un refugio de... Bueno, ese momento en el que yo soy adolescente y empiezan mis relaciones sociales a tener mayor impacto en mi vida, bueno, pues a lo mejor el iniciar ese tipo de relaciones de una manera virtual me facilita. Si yo, por ejemplo, soy una persona tímida y me cuesta integrarme en un grupo, pues a lo mejor hay adolescentes que encontraron en la pandemia su grupo de amigos, pero sin tener que dar la cara como tal, ¿no? Encontramos adolescentes que vieron el tema del aislamiento, ¿no? De, bueno, pues estoy en mi cuarto, me meto en mi cuarto, es verdad que estaban con sus padres, ¿no? Pero también encontraron como su refugio ahí de vivir su adolescencia y de tener como tiempo para pensar y todos estos aspectos, ¿no? Luego es verdad que cuando volvió ya empezó la normalidad, muchos adolescentes, por ejemplo, no querían quitarse la mascarilla. ¿Pues por qué? Pues porque en la etapa de la adolescencia sabemos que hay cambios hormonales, nuestras caras van cambiando, nuestras voces van cambiando, y hay adolescentes que se sentían seguros detrás de la mascarilla. Entonces, pues también eso hubo que trabajarlo, porque al final, al principio no, pero ya en el contexto en el que estamos, donde nadie lleva mascarilla, pues llevar la mascarilla suponía un problema, ¿no? Y suponía un objeto de esa persona estar en el punto de mira. A nivel de fobias, ¿no? Es decir, y de repente estoy en plena adolescencia, he estado sin relacionarme con nadie y de repente entro en un mundo lleno de adolescentes, ¿no? En el que es así, hay muchos adolescentes a los que le cuesta lidiar con esta etapa, ¿no? Porque no saben o no tienen herramientas para relacionarse. Y después los padres hablamos desde la adultez, desde la experiencia, desde, mira, es que yo también tuve tu edad, es que tienes que hacer, ¿no? Mucho consejo, y a veces pues desconectamos de nuestros hijos, ¿no? Justo ahora en marzo, el 4 de marzo, viene Sara Desiree Ruiz, ella es experta en adolescencia, tiene el libro que a mí me encanta, El día que mi hija me llamó zorra, que para mí fue un antes y un después. en cuanto a la comprensión, ¿no? De las personas adolescentes. Y ella ahora viene y nosotros creemos necesario que viniera una profesional de este tipo para reforzar a aquellas familias y a aquellos padres que vienen perdidos y que intentamos ayudar, pero bueno, queremos como que alguien así más, no, más importante, a otro nivel o más visible, pueda enseñarles cómo comunicarse con los adolescentes, cómo mejorar su autoestima, cómo acompañarlos, porque al final es acompañar la adolescencia, la tenemos que acompañar. Es como ellos están como actualizándose, cuando el móvil está en actualización, igual, o sea, el cerebro del adolescente está en actualización, ciertamente tiene todas sus funciones perfectamente y probablemente cuando pase la adolescencia tendrá muchas funciones mejoradas, ¿vale? Que habrá quedado mejor, pero necesitamos pasar ese tránsito. Es un momento de bloqueo, de voy a utilizar el correo, no, se está actualizando, no puede usted utilizarlo. Entonces, es en ese momento en el que nos quedamos como un bloqueo y el bloqueo también se transmite a la familia. Los padres diciendo, ¿qué hago? No sé qué hacer, no me escucha, no me... Lo primero es comprender esa etapa, comprender que es una etapa en la que, bueno, pues los adultos pasamos a tener menos importancia para nuestros hijos de entrada, ¿no? O visiblemente. Y tenemos que respetar lo que está esa barrera, tenemos que validar, todo es, ah, muchachos, eso son tonterías, ¿cómo te enfadas por eso? Claro, son tonterías para ti, pero si yo voy a desahogarme con alguien que me dice que todo lo que le cuento son tonterías, pues al final, ¿qué pasa? Pues no te contaré nada, pues ya está, porque es que encima me dices que son tonterías, ¿no? Entonces, hay que hacer un cambio de mirada en los adultos muy importante. Y luego ofrecer a los adolescentes pues esas herramientas, ¿no? Ver qué es lo que está ahí debajo de ese iceberg para poder pues ayudarles, ¿no?
¿Qué le puede ofrecer Diversidad, no el rincón, sino tu gabinete?
Nosotros hacemos terapia normalmente individual, implicando a la familia, pero ciertamente es eso, ofrecer herramientas tanto a los adolescentes como a las familias de esos adolescentes, en el caso de la adolescencia, ¿no? Para transitar este proceso lo mejor posible. Pero no pensando, mira, yo te he comentado que muchas veces los adolescentes llegan al centro. ¿Por qué llegan? Porque suspenden. Y entonces cuando llegan porque suspenden, los padres me dicen, es que estoy preocupado porque ha bajado el rendimiento y tal. Entonces empezamos a ver el iceberg. Claro, el rendimiento es lo que está arriba, pero tú miras abajo y lo que hay es pues muchas dificultades a nivel emocional, ¿no? Nosotros le decimos, bueno, es que en realidad hay que hacer un trabajo a nivel emocional que luego repercutirá a nivel de rendimiento, pero lo importante es la parte emocional. Y hay veces que hay niños a los que tú te apetece decirle, gracias por haber suspendido, ¿sabes? Gracias por haber suspendido y estar aquí.
Ha encendido la luz de la tentación, ¿no?
Porque si no hubiera suspendido, probablemente hubiera seguido pasando y nadie hubiera atendido a tus necesidades emocionales. Y te digo, nosotros con adolescentes tenemos muchísimos casos y los adolescentes vienen con ganas. Es verdad que te decía que siempre que intervenimos, sobre todo con adolescentes y tal, cuando hacemos la primera valoración, nos lo curramos mucho, porque siempre les decimos a los padres, hasta que, o sea, si el adolescente no quiere venir, no hay nada que hacer, ¿vale? Porque es como ir en contra ahí. Nosotros nos vamos a intentar encargar de que salga de aquí diciendo que quiere volver, ¿vale? Y normalmente lo hacemos bien porque vuelven, y vuelven por volver. Pero les decimos, mira, y en el caso, si tú quieres volver, pues podemos hacer esto, esto y esto. Pero tienes que querer venir, tienes que querer, o sea, pero no por ti. Yo siempre les digo, no es por tus padres. Vamos a venir aquí para trabajar contigo, para que tú te sientas mejor. Para que tú... Entonces, claro, ese cambio también de mirada es como, wow, ¿no? ¿Sabes? No es como, mis padres me traen aquí para que la otra salía y me... No. ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres salir más? Vale, pues vamos a buscar alternativas o vamos a ver cómo podemos negociar o qué podemos hacer nosotros para intentar ganarnos confianza y que nuestros padres cedan también y nos dejen salir más. Y llegamos a acuerdos y hacemos flexibilizar a los padres también. Entonces es como un acompañamiento que hacemos hasta que ellos al final pues pueden volar solos, pero suelen ser casos además en los que normalmente pues hay altas, son transitorios, son... Es acompañamiento. Y luego además te escriben a los cuantos años. Y yo tengo algunos que vienen a veces a seguimiento. Tengo justo un caso de un chico que vino en plena adolescencia y luego se fue a vivir fuera. Ahora está en Polonia. Y cada vez que viene a Tenerife de visita, me llama Laura, podemos vernos, tengo que contarte, ¿no? Y es como su momento de actualizar, de ver ese iceberg, de decir, oye, pues me gustaría, porque ella entiende que ahí lo que tenemos son herramientas, ¿no? Al final guiamos un poquito, acuérdate, pum, 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 y guiamos. Y eso es súper bonito, ¿sabes? Es súper bonito que veamos crecer a esos adolescentes y que al final pues tú digas, mira, aporté algo, ¿no? Y a esas familias que al final dicen, ay, menos mal, conecté con mi hijo, pensé que lo había perdido, ¿no? Entonces, bueno, yo les invito en el caso pues a ver nuestra página web o nuestro Instagram, el contenido del curso que se va a dar el día 4 de marzo, es una oportunidad única. Va a estar también Librería Barco de Papel, que va a venir con los ejemplares por si luego quieren que Sara les firme. Pero lo más importante es que vamos a tener dos talleres, uno de cómo acompañar la adolescencia y otro sobre comunicación y autoestima en adolescentes. Y yo estoy deseando que llegue el día 4.
Curso a veces para, me para pasa padres, eso. ¿No?
Para familias y para profesionales.
Pero los adolescentes en casa.
Los adolescentes en casa. En este caso es, claro, porque muchas veces el trabajo no es con el adolescente en sí, es con sus padres también.
A veces yo creo que es muchas veces.
Claro, o sea, los padres tienen que estar, entonces es como un curso para acercarnos, para ver qué podemos mejorar, para ver qué podemos cambiar, que lo hacemos todo con nuestra buena fe. El otro día, por ejemplo, me pasó con una familia, ¿no? Entonces la madre me decía, es que tiene castigada la Nintendo toda la semana. Y claro, chiquilla portándose fatal, ¿no? Está en plena adolescencia y bueno. Entonces le dije, bueno, mira, podemos poner una... En la cocina podemos poner las conductas y las consecuencias, ¿no? Porque claro, dependiendo de cómo cojamos a mamá, una semana me quita la Nintendo toda la semana y otro día no me la quita, ¿vale? Entonces le dije, bueno, tenemos que ser consistentes. Si yo me salto una norma de tráfico, yo sé lo que me va a pasar. No llega el policía y me dice, bueno, hoy tengo un buen día, hoy te voy a quitar solo 2 puntos. No, ¿sabes? O sea, yo sé lo que es cada cosa, ¿no? Entonces, lo primero fue eso y lo segundo fue castigar, no es castigar, porque ella decía como el castigo, ¿no? Y yo le decía, poner consecuencias diarias. ¿Por qué? Porque tú imagínate que yo cometa una sanción y me quiten el carnet, ¿no? Al final ahí hay aprendizaje y poco, ¿no? Es como un castigo, es como, y ahora te quedas sin carnet, ¿no? Si a mí yo me salto un semáforo y me ponen una multa, probablemente mi cerebro diga, no debes saltarte los semáforos, ¿vale? Porque es como un aprendizaje. ¿Que puede volver a pasar? Sí. Te aseguro que si 3 veces, cada vez que paso por un semáforo me multan y 3 veces me multan, no me lo vuelvo a saltar más. Eso está comprobado. Por eso los adultos nos seguimos saltando las normas de tráfico, de velocidad y todo esto, porque no siempre nos multan. Entonces le decía, vamos a intentar hacer la Nintendo, que es ahora como la base que tiene la madre y lo que a la niña más le llama la atención, y vamos a poner en el caso consecuencias diarias. Si yo hoy no cumplo, hoy no juego, pero mañana sí voy a poder jugar, a no ser que yo decida por mis conductas no jugar. Si yo tengo una conducta de si yo le pego a mi hermana o no hago caso a mamá o no recojo mi cuarto, no voy a jugar con la Nintendo, eso no es un castigo. Yo he decidido que hoy no voy a recoger mi cuarto y he decidido no jugar a la Nintendo. Es una consecuencia. Yo decido saltarme una norma de tráfico y decido conscientemente que es probable que me multen. Pero lo asumo, es una consecuencia que yo la hago conscientemente, ¿no? Entonces, esta semana veo a la chica y le digo, ¿qué tal esta semana? Y está súper bien, Laura. Le digo, ay, sí, súper bien. Dice, esta semana ha ido de maravilla. Dice, porque ¿sabes qué? Eso de que no me castigaran toda la semana, sino por día, pues al final ha funcionado. Claro, tenía un aliciente de despertarse al día siguiente y decir, oye, pues hoy voy a hacer un buen día y hoy voy a lograr, ¿no?, cumplir con esas expectativas o cumplir con las normas o, como dice ella, portarme bien. Claro, si yo estoy castigada toda la semana, cuando me levanta al día siguiente, ¿para qué me voy a portar bien? Si no voy a conseguir nada, o sea. Entonces es como un poco ir haciendo pequeños cambios, ¿no? Depende del adolescente que tengamos delante, pero los adolescentes son maravillosos.
Pues recuérdanos tu página web para que nuestros oyentes que
estén interesados. www.gmdiversitas.es y en el Instagram, gmdiversitas, y nos encuentran por ahí.
Fácil.
Fácil. Pues, diversitas, diversitas y diversitas. Ya.
Diversitas, diversitas, diversitas. Lo pones en Google y ya sale.
Lo pones y ya está.
Ya,
y
ya te dice Instagram, Facebook. Sí,
ya te lleva web, todo te lleva ahí. Todo.
Oye, pues la verdad es que he estado muy atento porque, sinceramente, me parece muy interesante el mundo de los adolescentes y que, desde luego, los padres que tenemos interés en conocerlo nos cuesta. Así que apuntamos para el día 4.
4 de marzo en el Hotel Río y ahí tienen todas las inscripciones en nuestra página web.
En el Río del Puerto de la Cruz.
En el Río del Puerto de la Cruz. Y es que, ¿viste lo que dijimos? Es que como padres nos interesa conocer. Nosotros también fuimos adolescentes. Pero parece que son, parece que son como entes aparte, como si aquello no. Claro, es que como padres nos interesa conocerla. Sí, claro, pero es que también pasamos por esa etapa, nos olvidamos.
Pasa que nos olvidamos, hace muchos años, cada día más, pero además era muy diferente.
Era diferente, sí. Era diferente, pero al final.
El entorno de la adolescencia. Igual era igual la adolescencia, pero el entorno.
Lo que es
diferente.
El cambio ahí era igual. Lo que pasa que, evidentemente, pues teníamos otro tipo de recursos, otro tipo de sociedad y lo vivíamos totalmente diferente, ¿no? Y ahora nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Con lo que pasa. Pero sí que también fuimos adolescentes, Diego.
Igual nuestros padres también lo pasaron igual de mal que nosotros.
Seguramente.
Porque también habría diferencias con respecto a la suya.
Seguramente.
Pues, Laura, muchísimas gracias. Y semana que viene no, pero la siguiente nos vemos.
Nos volvemos
y
a
recuerda,
ver.
Recuerda, 4 de marzo y el libro lo tengo apuntado.
Venga. Buen día.
Bueno, pues segunda pausa musical del día de hoy antes de enfrentarnos a la tertulia, que hoy está interesante, y Mike Dragon, saben que nos acompaña. Whatever it takes. Ahora volvemos. Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this.
Something that I'm proud of, out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system, a catastrophe, and yet a masterpiece, and yet I'm half diseased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily, and leave the body of my soul to be a part of thee. Do what it takes, whatever it takes.
Bueno, pues quien me conoce sabe que a mí esta sintonía me encanta, que era la sintonía de la antigua tertulia de mujeres que nos cepillamos la temporada pasada.
¿Qué por aquello? No, eso, ¿sabes?
Ponle una coma en medio, ponle una coma en medio.
Pues precisamente para evitar ese tipo de comentarios micromachistas, hicimos eso, de decir, las mujeres se incorporan a las tertulias políticas y de actualidad normalmente. No vamos a hacer una tertulia específica de mujeres porque eso era necesario cuando la ley de cupo hizo su función, pero que ya hemos evolucionado como sociedad. Y de hecho, ayer teníamos una tertulia de tres hombres, hoy tenemos una tertulia de tres mujeres. Ah, no, está Pedro.
No, no,
pero te la elegiste tú
en
porque
en ocasiones me siento mujer.
Sí, ¿no? Yo también, a mí me pasa a veces. Ahora hablamos de eso si quieres. Pedro Bravo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Sigue siendo de Vox?
Sí, claro.
Vale. Es que como te veo un verde más oscuro, así como cazador, sigue siendo de Vox, ¿no?
Sí, pero tampoco es que sea de Vox. Comulgo con muchas de las cosas que dicen Vox, pero no soy de Vox. No interpreto si soy estoy en un bando o en otro. O sea, hay cosas de Podemos que la firmaría ahora mismo.
La verdad
y
es que
cosas del PP que también, y cosas del PSOE.
Yo
o sea,
creo que eso todo el mundo cree que tenga sentido común. Fin,
la verdad que en esta casa los que vienen en representación de Vox, que es Pedro Bravo de Laguna, porque no he conseguido que venga nadie más. Algún día lo conseguiré con la ayuda de Pedro, si alguien quiere. Y mi amigo Santiago Martínez, que no viene hoy, sino vino ayer, que es de Podemos, pues son personas racionales, que tienen el sentido común por encima de la ideología. Yo participo de esa manera de ver la vida, y con lo cual yo estoy encantadísimo que compartan ratitos de radio con nosotros, con nuestros oyentes y conmigo. Dos tertulianas hoy, enfrente. ¿A cuál más guapa? No sé si se puede decir porque... ¿eh?
Sí, lo porque se puede afirmar rotundamente.
¿Les molesta?
No.
Pues entonces lo digo, ¿a cuál más guapa? Patricia Fernández, Partido Popular, buenos días.
Buenos días, Diego.
Y Verónica Meseguer, de Coalición Canaria, buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Tienen un rival, ¿eh? Tienen un rival aquí porque mira tú, ¿eh?
¿Por qué?
Porque es de Vox.
Ah, fíjate. Ah,
el futuro gobierno de la Comunidad Autónoma Canaria representado.
Tampoco.
Bueno, Vox no creo que llegue.
Tampoco yo considero que la política sea rivalidad. Tampoco. Pero bueno, es que yo creo que llevamos interpretando la política erróneamente muchos años. Y a ver si cambiamos un poquito etiquetas, bandos, etcétera, etcétera. Y dedicamos la política a facilitar la vida al ciudadano, no a facilitar la vida a los políticos.
Es que eso es lo que se viene a hacer, ¿no? A hacer un servicio al ciudadano.
Pero no
la
se
cosa
hace.
Es que antes la gente era como, oye, yo somos de ideas distintas, tú puedes de coalición, de Vox, de PP, de PSOE, me da igual, y todos somos personas y nos podemos llevar bien y irnos a tomar una caña juntos. Ahora no, porque ahora como eres de izquierda, no te puedes juntar con uno de derecha porque te crucifican.
No te quiero ni contar si eres de Vox, ya.
Bueno, ya, vale.
Y si eres de Podemos también, ¿eh?
Sí,
porque
bueno,
también le hacen scratch a los de Vox.
Bueno.
¿No?
A mí lo que yo no entiendo son los fanatismos. Quiero decir, hay algunas personas, porque además no quiero tintar tanto a los partidos, sino a las personas, de o piensas como yo o estás contra, ¿no? O estás contra de mí, ¿no? Entonces ese es el problema.
En todo, Verónica. En todo.
En todo,
¿no?
En todo.
Tienes
general,
que estar de acuerdo conmigo en todo. No puedes discrepar en una parte.
Claro, entonces...
No, si no te echo o divido el partido y me largo y hago otro.
O sea, no, tú no puedes decir que tu opinión impera sobre la otra, ¿no? Y la otra es horrorosa. Y después tener una moralidad y decir que eres el más ético de todo el mundo, ¿no? Entonces...
Y el más demócrata.
¿Y ustedes entonces, no creen que eso está fomentado desde el interior de los partidos? Yo he participado de proyectos políticos que para mí eran nuevos, los dos, y no me avergüenzo nunca de decirlo, y lo reconozco, Unión Progreso y Democracia y Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, y en ningún caso, ninguno de los dos, te permitían opinar diferente a la doctrina del partido. Es decir, cuando tú en una mesa de debate interna levantabas la mano y decías, yo no estoy de acuerdo, me he afiliado a un partido político, y esa frase la repetía yo muchísimo, pero no me habéis comprado el cerebro. Exacto. ¿Puedo estar de acuerdo o no?
Claro.
Y creo que el manifestar mi discrepancia hace crecer el proyecto del que participamos.
Nosotros...
Pues, por desgracia, y lo digo abiertamente, tanto en un caso como en otro, en el momento que contravenía las órdenes del partido, te convertía en un elemento incordiante.
A nosotros lo bueno que tenemos en Coalición Canaria es que hay mucho mucho pensamiento, ¿no? Si queremos hablar de derecha e izquierda, pues hay gente de... ¿no? Porque nosotros al final somos nacionalistas, ¿no? Que es lo que nos une. Y tenemos muchas asambleas, eso no lo inventaron algunos que dicen que lo inventaron, ya nosotros siempre tenemos...
No eran circulares las asambleas,
no, no eran
pero eran asambleas.
Son asambleas a día de hoy, es el órgano más importante que tenemos.
Y tomáis claro, decisiones en esa asamblea que os cuesta trabajo,
sí,
dinero y voto,
Nos cuesta muchísimo. Y de hecho después tenemos comisiones por sectores, con lo cual ahí pues hablamos muchísimo más y debatimos, ¿no? Para llegar a acuerdos y llegar a debate. Bueno, pasa, yo creo que no solamente los partidos, en la vida estamos ya acostumbrados a esa competitividad, a estar, a lo que estaba diciendo, pues a imponer tu opinión sobre la otra, pero es una cosa más bien, yo creo que estructural, social, ¿no? Nos están educando de manera individualista, lo hemos hablado varias veces, ¿no? Competitiva, y bueno, la política puede ser competitiva, pero también es negociadora, ¿no? Porque al final somos representantes de muchas personas y lo que tenemos es que llegar a un bien común. Habrá algo que nos guste más, pues mira, que dependa más de los servicios públicos, de no, que dependa más de las empresas, pero yo creo que ahora mismo en el mundo en el que vivimos no es tan radical, o sea, vivimos en un mundo capitalista, esa es la realidad, y tenemos que intentar entre todos ayudarnos. Hay que ser como, digo yo, como ¿qué eres? Pues pragmática. Yo me considero pragmática y yo no creo que distemos mucho, o sea, que haya mucha distancia de opinión con los que estamos aquí. Podremos algunas cosas pues más aquí, más allá, pero sí, pero dentro de lo que cabe somos liberales, respetamos el derecho de los
demócratas, ¿no?
Y demócrata.
Entonces, ¿y cuál es, la cuestión de la democracia? El respeto a las mayorías, ¿no?
Efectivamente.
¿Y por qué estamos siendo gobernados por minorías?
Porque son las llaves, porque son las que hacen que llegues a gobiernos y se
yo
le
creo que es por
poder.
El sistema electoral que tenemos
electoral,
también, que es
la ley electoral.
Pésimo, donde
pésimo,
no,
la ley de OMS. No,
pues entonces hemos llegado.
Incluso en Canarias también.
Peor.
Canarias
peor,
también.
Peor,
la cuota de La Palma, peor. La cuota del Hierro, la cuota de
sí,
no sé qué.
Un herreño,
o, mira,
un
ahora
palmero,
mismo La Gomera. Que... Ahora mismo La Gomera está decidiendo, porque además es que hubo.
Con 3.000 votos.
Un cambio, y se aumentó en 10 diputados el Parlamento, no sé para qué.
Como o sea, modelo transitorio
y
te lo voy a explicar, es para justificar la necesidad de aprobar un estatuto nuevo que se aprobó en la anterior legislatura.
Se va por población, también.
No, pero que lo de los 10 diputados más en la lista insular, en la lista regional, es un quiero y no puedo.
Para mí,
una patada adelante.
Un voto, punto. O una mujer,
no,
un
aparte,
voto. O
sea,
pero que nos han engañado sí. Y los canarios no hemos ni rechistado.
No,
la historia dijo simplemente
hay
que reformar el estatuto, hay que aprobar un estatuto, se hizo, y hay que reformar la ley electoral. Vamos a hacerlo de manera transitoria, y además así lo hicieron en la anterior legislatura. Vamos a dar un pequeño golpito para saber que tenemos que hacerlo. Se pusieron como objetivo el Parlamento Canario en esta legislatura entrar en profundidad en el debate de la ley de la reforma electoral, y no. Nadie... Ni Nueva Canaria, ni Si Se Puede Canaria,
porque
ni Ciudadanos. Nadie ha hecho nada por modificarlo.
Machito, dices tú, no, a mí de aquí no me bajan.
Y con el Gomero por medio, imagínate tú. ¿Cómo para tocárselo?
Es que
¿cómo para tocárselo?
Con 3.000 votos consiguió 4 y con 54.000 el Ciudadano consiguió.
¿Y qué ha mejorado en La Gomera? Aparte
bueno,
de los amigos de Casimiro. ¿Ha mejorado
la
Gomera?
¿La Gomera ha mejorado?
Yo te doy un dato importantísimo que he visto esta mañana que me ha quedado muerto en la bañera. Cámara de Comercio. Informe de confianza empresarial en las Islas Canarias. Hemos mejorado la segunda por parte detrás del País Vasco. 4,4 con respecto a la nacional, la segunda. Solamente País Vasco, 5,7. La única isla que ha disminuido la confianza empresarial, La Gomera. Flipante, ¿no? ¿Y eso le preocupa a alguien? A Casimiro, desde luego.
No, tampoco sé lo que mide la confianza empresarial.
La capacidad de crecimiento de la economía. Y de hecho, la Cámara de Comercio ha cambiado sus previsiones y ha aumentado del 7 al 9% la economía como va a crecer en Canarias. Mm. Es decir, que es un dato importante.
Hombre,
un dato
yo creo que el turismo está tirando.
¿Quién da esa información?
Es una Cámara de Comercio, pero está...
Porque si son las encuestas que estamos viendo últimamente.
No, está bien.
Con 300 llamadas nada más.
No, esto es un dato... Datos no encuestables, estos no son datos encuestables, no, son parámetros que miden, son profesionales.
Con los datos de empresa, porque pasa todo por la Cámara de Comercio, de hecho se le paga a la Cámara.
Son datos,
de Comercio,
no son encuestas.
Se le pagaba antes con un porcentaje de IRPF, o sea, esos son datos.
No creo haberlo borrado.
O sea, los datos IRPF le llega a todo.
Ya miedo me da de tantas encuestas y tanto.
No, esto no es encuesta, estos son datos de empresas.
Las encuestas, si llama así para los mismos.
De todas maneras, depende de quién paga la encuesta.
Por eso.
El resultado es uno u otro.
A mí me encanta cuando
está tan prostituido todo
esto. De 0 a 2, vas a tener de 0 a 2. O sea, o tengo uno o no tengo ninguno, pero no, de 0 a 2 no.
Mira, los datos los ha dado la Cámara de Comercio, Lola Pérez, la directora general, ha puntualizado, ¿no? En la construcción un
6,2%
de confianza. En Tenerife, como isla, estamos en el 4,5, en la media de Canarias. En La Gomera, el 0,8. En La Palma, el 7,3. En El Hierro, el 4,2. En Gran Canaria, el 6,8. En Lanzarote, el 1,2. Y en Fuerteventura, el 2,5. La única que decrece en lo que había en el 2021 es La Gomera. Sí. Así que es fuerte, a mí me parece. Y además han hecho unas declaraciones bastante interesantes donde le piden a las administraciones públicas que garanticen jurídicamente las inversiones de capital privado en las islas, como dato importante. Uh-huh. También les piden que pongan recursos para que los fondos Next Generation sean una realidad, y advierten que estos son datos con respecto al 2022, pero que está geopolíticamente. Y
pues eso no se casa
de interés, que hay que andar con mucho cuidado.
Vale. Con la realidad de que te paran una obra con todos los permisos.
¿Verdad?
Aleatoriamente. No
la Cámara de Comercio, o sea, dice,
no sé qué empresario viene aquí a invertir cuando se expone a que aparezca una cucaracha bolona y te paren la obra.
Sí. ¿Cómo se llamaba la planta de la Cuna del Alma? Ya se me olvidó.
¿La planta de la Cuna del Alma?
Sí.
Yo no me acuerdo de la planta. Me acuerdo de la inversión de la Cuna del Alma. De la planta no me acuerdo. Y me acuerdo de la cantidad de empleos que se
estaban. ¿Estos son los mismos que se subieron a la grúa o no?
Sí, son los mismos.
Son los mismos.
Es el mismo
movimiento.
Sí, que estuvieron allí. Imagínate los pobres empresarios trabajando allí, los maquinistas, su contrato.
Hay una cosa importante, que eso no lo obviamos, y yo creo que todos estamos de acuerdo aquí, que el patrimonio cultural hay que cuidarlo y tenemos que protegerlo.
Está protegido. Tenemos un nivel de protección en Canarias importante. Y en eso se ha fajado mucho también.
Y
territorialmente, porcentualmente, es la comunidad autónoma que más porcentaje de suelo tiene protegido. Eso no lo olvidemos.
El 51%.
Es la comunidad autónoma con más porcentaje de suelo protegido.
Y me parece muy bien.
Como debe ser. Por eso digo que, partiendo del hecho de que el patrimonio cultural, nuestro patrimonio, nuestra tierra, hay que cuidarla, y eso yo creo que todos estamos
aquí. El 51% de la isla de Tenerife está protegida.
Sí, por supuesto. Sí, eso no lo...
Nadie está en contra de eso, yo creo.
Nadie está contra eso. Si es verdad que cuando una persona quiere invertir y construir y tiene todas las... O sea, se le tiene que dar una seguridad jurídica en ese caso. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de la Cuna del Alma, sí es verdad que le faltaron documentación al ayuntamiento, ¿vale? El ayuntamiento fue el primer... Yo no sé si son conocedores de... No. De bueno, pues...
Responsabilidad de una administración pública que tendrá que pagar por ello.
Efectivamente.
No el promotor.
La indemnización al promotor va a ser brutal.
Exacto. Y lo va a pagar la gente de ADEGE.
Claro.
Lo va a pagar la gente de ADEGE, los tinerfeños.
¿Eso está parado?
Sí, lo paró el...
¿Y sin visos de reactivar?
No, se va a solucionar en el próximo legislatura.
Se va a tener que solucionar, porque es que es una cosa legal. O sea, no están haciendo una ilegalidad.
Se va a solucionar en un lado o en otro. O nos cuesta dinero y todos los canarios le pagamos la indemnización al promotor, o las administraciones...
Va a salir caro el bichito.
Sí.
No, pasa que son...
No era el bichito. Primero encontraron...
Restos rupestres.
Efectivamente. Y después fue el tema de la planta.
Por allí pasaba poca gente, desde luego, cuando descubrieron una vez que empezaron las obras.
Sí.
Eso es lo primero.
Lo que yo no entiendo es
con la cantidad de ayudantes ecológicos y cargos intermedios que hay por ahí...
No, pero que los ecologistas salen cuando ponen una pala.
No, y otra cosa. Vamos a ver. Esto, una obra no se hace un día para otro. Esto se licita, se presenta y se fiscaliza. No, yo lo que no entiendo es esas personas que paran... Que lo respeto, porque no se quejaban desde un principio que estaba la licitación. Quiero decir, esto no sale de un día para otro.
Antes de la licitación sale información pública.
Por eso.
3 años antes.
Por eso lo digo.
Entonces, a mí que no me venga con rollos.
Y tiene declaración de impacto ambiental aprobada, tiene informes del ayuntamiento, del cabildo, de patrimonio, de absolutamente todo el mundo.
El control, sí.
El tema municipal, vamos a...
Sí, hay algún agujerito, claramente hay algún agujerito, porque si no, no se lo hubieran parado.
Sí.
Pero la seguridad jurídica de un inversor tiene que estar clara. Si cuando tiene una licencia de obra, tiene que...
Por parte del...
Y aparte, estamos hablando de 1 millón de euros. Estamos hablando de una barbaridad.
El presidente del cabildo, que creo que tiene algo que ver con un ayuntamiento cercano, fue a poner la primera piedra.
Sí.
Y se hizo la
foto.
Bueno,
no fue el presidente, fue la vicepresidenta.
La vicepresidenta, ¿verdad? Pero vamos, que fueron allí, las administraciones estaban todas contentísimas.
Es una inversión, y aparte, eso es el trabajo que da eso. ¿Sabes el trabajo que da?
Y precisamente yo creo que era
la economía que se genera en toda esa zona.
Y además destinado a un turismo de calidad. Es decir, creo que los usuarios de ese complejo iban a ser gente que iban a aportar poco desgaste del medio ambiente y iban a consumir cosas caras, que iban a traer mucho dinero.
Pero es que lo que nos impacto interesa. Nosotros no tenemos turismo de calidad. Aquí no hay una tienda de calidad en ninguna parte de la isla, aunque digan no, en el sur. Nosotros cuando tengamos Hermes, Louis Vuitton y todas estas cosas vendiendo, es que, y 7 aviones privados en el aeropuerto... Decimos que tenemos turismo de calidad.
Tampoco hace falta tirarse a la piscina tanto.
No, eso yo tampoco.
Pero también, pero sí deberíamos tener venta de todo, ¿no? Venta
no, pero es que eso.
El puerto en su día tenía gente de pasta, ¿eh? Aquí en el puerto había gente de pasta.
¿Cuántas tiendas de pieles había en el puerto?
Que ya no están. Que ya no están. Y joyería, y joyerías de alto nivel. Aquí yo, vamos, yo tengo 58 años, vine a Canarias la primera vez en el año 85. Y las joyerías y las tiendas de pieles del puerto eran espectaculares.
¿Y los perfumes? Eran espectaculares.
Bueno, entonces, ahora el puerto está preocupado en hacer fiestas. O sea, que no.
Sí, pero eso también. Es importante, las fiestas.
Y llevar disfraces.
Hombre, si trajeran a Quevedo.
Disfraces de carnaval a
Fitur. Oye, por cierto, ¿quién inventó ese disfraz?
El Puerto de la Cruz.
No me lo puedo creer.
Y donación de un diseñador del Puerto de la Cruz.
¿De verdad? Sí. ¿Lo conocen? El híbrido entre el traje de comparsa y de maga.
Sí, he visto la foto por ahí, pero tampoco le he prestado atención.
Que aquello ni es un híbrido, aquello es una falta de respeto. Si tú lo viste, ¿por qué te partiste de risa conmigo? Sí.
Con los tacones, los pompones de la falda.
Una cosa o la otra, pero sí. Los híbridos no.
Los híbridos enchufables.
Los híbridos enchufables, sí, los coches. Sí, los coches. Sí. Vamos a ver, ¿eh? Hay que poner la coma. Pon la coma.
Yo me quedé así, enchufable, digo, ahí, tío, que estamos hablando. ¿Quieren estar enchufando?
No, es que los hombres, aunque tengamos un gen femenino, que Pedro y yo lo tenemos, cuando hablamos de coche, hablamos de coche, nos entendemos, ¿no?
Ya, como las llantas.
De hecho, yo provengo del sector del automóvil, o sea, que fueron.
Pero no, el tema de lo de la vestimenta es para nosotros. Aparte, en ese.
Que era una especie de traje de mago, ¿no?
Era una cosa que habían cogido.
Pero con los colores.
La tela del traje de mago del norte.
Le está haciendo una alegoría al carnaval. Pero no me vale, porque para hacer una alegoría al carnaval, para hacer algo del carnaval, hay otras cosas. No está eso.
Pero que eso es que estás banalizando otra fiesta, que es
la tradicional, efectivamente. Es cultural, es un patrimonio cultural.
Que también lo puedes poner ahí, pero como.
Yo no mezclaría una cosa con.
Con lo que le cuesta a tantos profesionales el preservar, o sea, el mantener nuestras tradiciones. Que,
y la industria del traje de mago da trabajo y genera economía, ¿eh?
Sí. Y la estamos perdiendo, ¿eh? Y la estamos perdiendo.
Porque las caladoras y las bordadoras no son las únicas que
ganan dinero. Porque vienen de esquina hechos ya, porque vas a las tiendas y uno ve el nombre de la tienda, pero vienen de China y son copias.
Yo tengo una de mi tía, una falda de mi bisabuelo que me pongo todavía, Santa Cruz.
Es muy de aquí, de Tenerife, porque yo que provengo de Gran Canaria, cuando vine aquí, me dijeron baile de magos, está no sé cuánto, tienes traje. Yo, ¿qué traje? En mi vida.
Pero es que el traje de Las Palmas es un poquito feo de chica.
No lo sé, es que no.
El de chico, ¿eh?
Es que no.
El de chica es muy bonito.
No sé ni cómo es. O sea, yo hasta los 18 años allí y no fui a no habían bailes de magos en Gran Canaria.
Pues yo hubo una época en que me hacían traje de mago, el del puerto me lo hice por la comodidad. Porque es más cómodo, muy cómodo. Y sobre todo el de chica, ¿no? El de pescadora.
Fresquito. Para una romería es perfecto, porque cuando
tengo chaqueta, de chica, chaleco de Santa Cruz, de chica, chaleco de la Orotava. Hubo una época en que no me perdía una. Hace tiempo que no.
Corregimos, ¿no?
Siento nada de hacerlo contigo.
El traje negro es de La Laguna, no de Santa Cruz.
No, el negro es de Santa Cruz.
No, venías de La Laguna. La Laguna es de La
Orotava. El chaleco negro es de Santa Cruz.
El chaleco negro es de Santa Cruz.
El chaleco negro
es de La Laguna.
Pero de nuestro,
el de Mago.
No, lo bajaron ustedes luego, pero.
¿Cuántos sombreros has perdido tú de traje de mago?
El de la transición, además, es sin bordar.
¿No? No. Pues tenlo para perderlo. Ya, porque porque la calidad de Romero,
si tú ves, los sombreros que has perdido. Lo perdí en el minuto uno.
Yo no tengo ahora mismo sombrero y creo que he comprado cuatro.
Qué bonito es el sombrero. Cuando te
me encanta.
Mira, por ejemplo, para la una. Yo que me lo me lo ponía aquí.
Sin sombrero, vestido de mago, me encuentro como desvestido.
Ah,
me
que
falta.
No va vestido, pero aparte que la brotaba para ir en la.
Aquí bien vestido.
Y con el sombrero, vamos. Y bajar con el sombrero de mago.
Y las polainas las llevo de repuesto. La de lana en el bolsillo para quitarme la cuando no puedo más.
Yo es que de chiquitita me pusieron una guitarra debajo del brazo, me vistieron y dije, venga, a por toda la isla.
¿Y tú tocas la guitarra de la romería?
Yo parrandeo, claro.
Ay, mira, en parranda.
Pues hay que ficharla para la de la rotada de este año.
Sí.
Este año, como salgas en el cabildo. ¿Vas al cabildo, por cierto?
No lo sé, no sabemos todavía.
Pues ya va siendo hora que lo sepa.
Ya.
Hablaremos, pero hablaremos con la jefa. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? A mí me encantaría.
No, sí, se están dilatando mucho, ¿no? Los nombres.
Tiene que haber una cantidad de gente peleándose por la lista, ¿eh?
Yo creo que hace 10 listas.
Sí, pero aquí
la
izquierda mía dice que no.
La gente se está.
¿Tú no vas a ir a la lista de la Orotava?
No lo sé todavía.
¿Y Pedro, tú vas a alguna lista?
Yo no. No lo sé.
¿Tú sabes dónde se están
peleando? A mí me apuntan en una lista y para rellenar o para encabezar. O
¿tanta gente tiene Vox en Canarias?
No, nosotros estamos esperando los descartes. Es como en el póker, ¿no?
Pues ahora te voy a.
Yo te digo una cosa.
Sí, te digo que hay mucha gente de Vox en las islas.
El otro día.
Pero no activas en el partido.
No, ni activas ni muy informadas, con todo el cariño del mundo.
No, sí.
Fui a una de las carpas, te digo, no, voy a ir y me voy a preguntar. me pegué ahí como 15 minutos hablando, ¿eh? Mm-hmm. O sea, impresionante.
En la carpa de Vox.
En las carpas de Vox.
¿Pero ibas con mascarilla?
No, ah, iba ahí. A mí me gusta preguntar.
Por si se contagia.
Y no, hombre, no, pero me gusta preguntar, me gusta saber, porque al final no puedo opinar si no conozco, ¿no?
Efectivamente.
Y estaban un poco desinformados, sí, con Canarias, ¿eh? Uh-huh. Sí, es verdad que había una chica que era canaria, pero las dos personas con las que estaba hablando no eran de aquí. Uh-huh. No sé si ya llevaban tiempo aquí, pero...
Que son unos racistas los de Vox, por eso...
Pero no.
Es que es un proyecto nacional.
Te lo digo porque nos tachan de racistas y
ah, no,
y
no.
Es que la realidad no tiene nada que ver con lo que dicen los medios.
Había, pero no. No, pero yo pregunté por eso. Yo fui allí y pregunté.
De hecho, si quieres informarte...
No, si me dieron la hoja. Y
¿quién se presenta por el cabildo?
Ni idea.
No se sabe. No.
Pero qué? A ver, yo les voy a contar...
Y no lo van a decir hasta cuando haga falta obligación.
Yo voy a contar una anécdota muy simpática, ¿vale? Permítanme. Sí. Con todo el respeto del mundo, ¿vale?
Sí, por supuesto.
Tú tápate los oídos, Pedro.
No, pero cuando fueron las elecciones en 2019, claro, sale el diputado por Vox. Y yo creo que el pobrecito estaba pasando por ahí y le dijeron, mira, ven para acá que te vas a meter en la lista porque nos falta gente. Y tú, porque le preguntan y le dicen, bueno, ¿y usted cómo se siente que haya salido? Y dice, era peninsular. Y decía, yo estoy...
Es peninsular. Sigue siendo diputado.
Lo voy a intentar imitar. Vale, no importa. Estoy súper contento de representar a todos los chicharreros y chicharreras. Le digo, ay Dios, este no sabe dónde se metió el pobre, ¿sabes? Y ya el siguiente día como que alguien le dijo, muchacho, que es la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y dijo, no, estoy muy contento de representar a todos los tinerfeños y tinerfeñas. Le digo, bueno, ya
le explicaste que Chicharrero es de la capital. Exacto. Ya se lo explicaste, ¿no?
Tres islas más. Entonces,
te va llegando,
¿no? Entonces, ay Dios,
están
súper desinformados. Y lo corroboro cuando voy y le pregunto y me dicen, claro, nosotros una de las cosas que pretendemos, por ejemplo, con la educación, que esté todo centralizado. Le digo, bueno, pero es que la educación con la ley, es una ley que las troncales las tenemos en todas las comunidades autónomas. Después es verdad que tienes una cierta parte en la que tú puedes ajustarla según, ¿no? Tu comunidad. No, pero eso no es así. Le digo, no, mira, si es así... Entonces, tenían desinformación un poco en general.
Hombre, es que si llegan y te ponen, es como si ayer te dicen, toma, presidente del gobierno de Canarias.
No, la verdad que la gente que va a las carpas esas es gente muy voluntariosa, gente con poca preparación, obviamente, porque no nos dedicamos a preparar a la gente para sacarlas a las carpas, sino es el que puede y un poco comenta. Ya a mí me han hecho críticas de esas y yo le he dicho a la gente, oye, pues si quieres te lees el programa, si estás
sí,
de acuerdo.
Sí, yo le cogí al final la hoja para...
Si estás de acuerdo con el programa, pues nos echas una mano, que tú eres una persona formada, es una persona con estudios, con capacidad de comunicación y todo eso. Pero nada, muy poca gente se presta para ello, y entonces reconozco que hay mucho voluntarioso, pero que no tienen a lo mejor pues una formación o una capacidad de comunicación por encima de la media. También es verdad que,
pero bueno, eso
que
pasa,
este es un partido,
¿eh?
Donde no se recala mucha gente que no, de hecho en Castilla y León se quejaban de que los 13 que presentaban a las elecciones no se dedicaban a la política. Entonces yo no sé si es noble o no es noble dedicarse a la política, pero creo que en España, hombre, todos somos iguales ante la ley, nos claro. dediquemos o no a la política,
pero
entonces tenemos
la política,
los mismos derechos,
pero quitemos, o sea, de la cabeza que la política no es una profesión.
Pues por eso.
Pero yo
entonces,
lo intentaba
no
decir.
Criticar, no, es que no vienen de la política. Hombre, pues
no,
yo quizá
yo no vivo,
que
no, yo no vivo de la política.
Eso
es
bueno.
Yo
aplaudo que vengan
claro.
de
yo
del
no
trabajo.
Vivo de la política, es todo. O sea, pero yo un poco le intentaba decir, bueno, ¿y qué pasa con las singularidades, no? Que tenemos, porque al final son... No, nosotros respetamos las singularidades, pero hay muchas cosas que se tienen que centralizar. Digo, ¿entonces crees en la autonomía? Sí, nosotros no... Al principio, acuérdense que decían de quitar las autonomías, ¿eh?
Ya, pero modulamos el discurso. O sea, somos capaces de modular nuestro discurso.
Claro, porque te das cuenta... Porque
en cosas que a lo mejor te has confundido.
Y sobre todo,
está
muy bien, ¿eh?
Igual que la polémica del aborto que se está, no sé qué, hasta que se aclaró.
Eso está muy bien.
Y entonces aquí hablamos, no hablamos de la aclaración, sino hablamos de lo que se había formado por malas interpretaciones.
Sí, pero había una cierta incoherencia porque, oye, yo le explicaba, sobre todo Canarias, porque Canarias tiene una singularidad muy diferente a la península, y eso es una realidad, sí o sí. Entonces, Claro, no decía sí, pero hay que centralizar, pero no había una coherencia con respecto a eso. Entonces, yo le ponía ejemplos de costas, le digo, mira, nosotros hemos tenido muchos problemas con costas porque no llegamos a tramitar un montón de cosas porque y cosas que son urgentes, como pasó con el con San Andrés, que tuvo.
Pues ya verá cuando la competencia sea de la comunidad autónoma efectiva. Ya la verá, ya verá. Va a ser peor.
Es que yo te puedo hablar de muchos proyectos que se han paralizado, no por costas, sino por la CUMAC.
¿Entiendes? Sí, o sea, yo también.
Creo que la disciplina Costa, yo soy a favor de la disciplina que tenía Costa, porque las cosas hay que hacerlas.
Exacto, si yo no, creo que se debe de decidir en un ente que no tenga tintes de amistades, conocidos. Si no, sabes que en Canarias funciona
la
mucho.
La boda en la playa se dispara. Porque empiezan los negocitos. O sea,
yo me acuerdo que lo.
Eso a mí me da miedo la boda en la playa. Me encantan las bodas en la playa.
El sol latino.
Menos para ver el Pantoja.
Se lo cargó Costa.
Okay.
¿El qué?
El Sol Latino, que a mí me parecía un pedazo de concierto.
Estaba genial.
Y nos colocaba en el mundo. Nos colocaban.
Yo estoy de acuerdo contigo, Pedro.
Nos colocaban en el mundo. Fue un error. Y de repente Costa llegó y se cargó una de las cosas que.
Primero se llevaron a los cristianos. Se sacaron las teresitas y se llevaron a los cristianos.
Pero fue Costas, con lo cual los cristianos tampoco
valían. Pero que se lo llevaron para allá. Hay cuestiones que son para nosotros importantes económicamente y nosotros en lo que estamos, que es el turismo, y Costas ahí no lo entiende. Y eso es algo que nosotros necesitamos. A lo mejor más. Qué Madrid, bueno, pero
aquí hay delegación
de hecho,
de costa.
Además en Canarias.
Hay delegación de costa. Sí. Los de aquí tienen que saber.
Efectivamente, aquí pasarán informes para que en Madrid analicen, entiendo
entonces,
yo un poco.
Que creo que
no,
debería
no sé,
defender.
Al final es todo.
Yo tenemos una singularidad, esto es como las casas.
Efectivamente.
Que cada uno en su casa gestiona según sus necesidades. Con las autonomías es lo mismo, igual que los colegios o lo que sea. Entonces, tenemos una singularidad es que hay que atenderla y que no se va a entender, y por eso es necesario nuestro estatuto.
Bueno, y Mallorca te lo dirá, nuestro régimen. Dirá, Melilla también.
Sí,
lo dirá.
Pero desde luego me gustaría que la justicia fuera igual en todas, sí. Que la sanidad fuera igual
¿Hay
en todas.
Cuestiones?
Que la educación fuera igual troncalmente
pero existe,
o específicamente fuera igual en todas. Incluso
existe.
La singularidad canaria. En Canarias deberíamos de ser bilingües. Vivimos del turismo y aquí llevan gobernando no sé cuántos años y han sido incapaces de hacer al canario bilingüe, porque deberíamos de ser bilingües. Es que, pero vamos, blanco.
No tengan la manía de decir que ya eso me hace un montón de gracia que Coalición Canaria lleva cuando ha cogobernado tanto con el PP como con.
Es responsabilidad de todos.
Aquí la responsabilidad de eso de todos.
Los que han gobernado en Canarias durante 40 años, sea PP, PSOE, coalición, o los que
sean. Yo dije 40 años, no dije coalición.
Ser bilingüe no tiene ningún tinte ni de izquierdas ni de derecha, sino simplemente de
bueno. Yo discrepo, a Esperanza Aguirre le echaron mucha mierda encima por algo parecido que intentó hacer en la educación madrileña cuando intentó hacer
bueno,
los
Madrid
colegios.
No vive del turismo, nosotros el peso
ya,
del
pero
turismo
intentó meter obligatoriamente la enseñanza bilingüe.
Pero escúchame, es que no es un problema de Canarias, esto es un problema estatal.
Pero es que además tú vas a cualquier país del mundo y todo el mundo sabe un segundo idioma.
Por eso es importante
cualquier país del mundo europeo, sobre todo,
ser concreta para eso.
Hombre, ¿por qué no hablan español, Patricia? Porque español es un idioma internacional y mundial.
Igual que tenemos el
también
hit aquí en Canarias, que nos separa del resto del territorio con el tema de las
necesario.
El tema de mercancías.
Necesario.
O sea, ¿por qué se hace un DUA de importación y exportación? Porque aquí hay un tipo impositivo que difiere del resto del.
Y eso es un debate que a mí me encantaría que en algún momento se abriera.
¿Qué estás protegiendo con eso? Pues yo creo que no se está protegiendo absolutamente nada. Al
yo
contrario, estás alejando a los productores en Canarias, a los artesanos, a los artistas, a la pequeña
fuera,
industria.
Sacar cosas
una industria
fuera.
En Canarias con un.
Al empresario canario para ir a la península a trabajar,
personas,
porque tiene
no
que
no tiene viabilidad ninguna.
Pues entonces es necesario tener autonomía en según qué cosas y diferencias.
Yo no lo niego,
claro.
Pero la autonomía que realmente ayude a potenciar
o a potenciar.
Las autonomías se entienden como cosas que después se trabaja, se gestiona o se deja gestionar, porque muchas veces depende de la persona.
Las autonomías son agujeros negros de gasto público. Triplicar competencias, inventarse organismos autónomos, empresas paralelas, tal no sé qué, para un desvío de dinero ahí tremendo.
Pero eso
es verdad,
ya a día de hoy, gracias a Dios,
tiene un déficit. tremendo.
Sí, pero bueno, todo eso está fiscalizado, gracias a Dios, cada vez más.
No, desfiscalizado nada. Desfiscalizado.
Hay agujeros, hay agujeros. Es que la autonomía la hemos confundido con una autosuficiencia de gestión y yo pienso que es un error.
Y los cabildos también.
Las autonomías son buenas cuando acercan la gestión a los ciudadanos.
Pero son muy necesarios,
¿eh? Pero los cabildos son súper necesarios. ¿Quién no lo quería quitar? Más los ayuntamientos, más el gobierno central, ahí hay una cuadruplicidad.
No importaría si las competencias estuviesen definidas. El problema está en que unas competencias se pisan sobre otras. Y las autonomías lo que hacen precisamente es enturbiar un poco todo eso. Y aquí en Canarias tenemos la capacidad de pensar que los cabildos son necesarios, muy importantes.
Muy necesarios.
Y que a lo mejor lo que sobra es la autonomía.
No, la comunidad, los ayuntamientos.
No, pero es que ayuntamientos sobran montones. Es que ayuntamientos hay, ¿cuuántos hay?
Con un buen cabildo sobran muchos ayuntamientos.
Los cabildos no tienen competencia en educación.
Con 4, 5 sería
suficiente. Por eso digo las competencias están mal
definidas.
Venga, vamos a ver vamos a ver si somos capaces de entendernos. Porque yo he dicho una cosa que a lo mejor no la he explicado. Con cabildos potentes, con competencias de acuerdo a lo que un cabildo debe ser, la comunidad autónoma no tiene mucho sentido.
No estoy de acuerdo. Porque la educación, por ejemplo, que si nosotros
es que la educación debería ser nacional.
Exacto. Pero hay... la educación troncal es nacional.
No, digo la competencia nacional.
No, pues yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que es importante... que es importante que la gente conozca también su historia. Y aquí hemos pecado muchísimo de la historia de Canarias, dejarla a un lado. Y así no tenemos ese sentimiento de pertenencia muchas veces.
¿La educación justifica una comunidad autónoma?
¿La educación justifica? Claro que la educación, por supuesto.
¿Teniendo buenos cabildos?
Pero es que la educación te justifica, en tu casa, en los colegios, o sea, cada uno tiene su singularidad. Y cada uno tiene su propia enseñanza, aprendizaje, y cada uno tiene su propia cultura. Y eso también, para tú respetarla, para tú mantenerla y preservarla, tienes que tenerla,
cultura
tienes
local.
Que enseñarte desde pequeño. Cosas diferentes que te quieran adoctrinar. Eso es una cosa totalmente diferente.
30 años de autonomía.
Pero enseñaste historia canaria.
30 años.
Una asignatura.
30 años de autonomía canaria.
Sí, claro. Dime toda un libro. Tu cultura.
Venga, lo vamos a desmontar rápidamente. Libro de texto de historia en secundaria.
¿Qué?
¿Qué se habla de historia canaria?
Nada.
Habla con un niño de 20 años. ¿Qué sabe de Lanzarote? ¿Qué
sabe
del Hierro?
¿No sabe quién es el presidente del gobierno canario?
No, pero la historia canaria. Es que la educación a veces se usa como bandera de reivindicación y lo que se usa es para adoctrinar.
Por eso estoy diciendo la diferencia. Cosa diferente es que quieras adoctrinar, pero que si es necesario que tú conozcas...
Es para lo que se ha utilizado en todas las comunidades autónomas.
Pues no debe ser, pero...
Es que ¿cuántas leyes de educación hemos tenido?
¿Eh?
¿Cuántas leyes de educación hemos tenido?
No, es uno cada 4 años cambia. Eso es horroroso. A ver,
es que hasta que los políticos no se den cuenta que con eso no se juega ni se toca, sino se tienen que sentar
Venga, uno que se oye, tiene los cascos, tú que tienes los cascos, te das cuenta que no se entiende. Venga, uno.
Es verdad que no tengo los cascos, claro.
Pero a ver si se da cuenta que se hace un batiburrillo, no se entiende nada.
Bueno.
Dejamos a Verónica y después tú. ¿No? Para hablar. Yo estoy aquí para dar turno de palabra.
Yo como buena pedagoga, ¿vale? La pedagogía, que muchos no saben lo que es, me dicen que eso es para la educación de niños o logopedas. No, es la educación, es la ciencia de la educación. Yo creo que es importante conocer nuestra cultura. Uh-huh. Sin ningún tipo de adoctrinamiento. Es necesario saber cuál es nuestra flora, cuál es nuestra fauna, cuál es nuestro patrimonio, porque cuando tenemos el conocimiento, lo respetamos muchísimo más. Es importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde tenemos que ir. Y eso no le interesa a un murciano la historia de Canarias. Nos va a interesar a la gente de Canarias.
Si viene a vivir aquí, sí le interesa.
Exacto, efectivamente. Y es bueno que se empape de ese tipo de cosas. Y eso...
Por voluntad propia, sobre todo.
De hecho,
cuando
los peninsulares saben más de historia canaria que los propios canarios.
Yo conté una anécdota muy interesante, que tengo un libro que se llama Historia de Canarias para estudiantes de la ESO. Lo tengo, que lo compré el primer día que llegué aquí en una feria. Compré 3 ejemplares y se lo he regalado a gente de aquí.
Pues eso es necesario.
Es verdad,
que lo aprendan, pero los niños, pero como los valores, como muchas cosas más, sin ningún tipo de adoctrinamiento, sino como conocemos todas las religiones. ¿por qué nosotros conocemos todos los ríos, todos los, estos de la península?
Porque, y no, hay, y, porque y, hay río.
Y, porque hay cultura. Bueno,
sí, aquí hay barrancos y porque, aquí hay otras cosas que por, también hay que...
Pero hay que tener un poquito de cultura general. Claro, porque pues, pero también lo que no puede ser es solo Historia Canaria, que no sepa no
dicho,
que...
Pero yo no he dicho que solamente Historia Canaria.
Tiene razón, el argumento de Verónica yo lo comparto.
Yo no he dicho nada de eso. Sino que aparte de la historia que nos dan de la península, es importante.
También depende de tu colegio y tal, porque a mí me dieron Historia Canaria.
Familia.
Y de tu familia.
Por y eso de las digo aficiones.
Que la educación es tan singular, que cada uno tiene que tener su propia autonomía, porque tú no vas a venir a mi casa sino como tengo que... ¿Me explico?
Sí, yo te entiendo perfectamente y estoy totalmente
siempre y cuando,
contigo.
Y digo, y eso es totalmente diferente al adoctrinamiento. Cuidado. Tú lo que tienes que, en la educación, es darle a los chicos mucha crítica.
Pero
de tal
no
manera
que la
puedan...
educación está absolutamente degradada. Cuando dejas pasar a un alumno de curso con todas sus pendientes.
Totalmente, estoy totalmente
de
acuerdo.
Es que hemos...
En secundaria, ¿eh? Sí, en secundaria, sí, ya.
Que sean parvulitos. Es que es algo como... Pero es que hemos perdido unos valores básicos, unas nociones básicas, o sea, lengua, matemáticas, sí, con perspectiva de género. Pero ¿de qué coño estamos...?
Pero
perdón,
sí,
Toño.
Exacto. Es que, ¿sabes? Yo creo que...
Pero sí,
que
pero es que lo vemos con... Lo comentamos la semana pasada, los partidos de fútbol. Si ya le metes 3 goles, hay que parar el partido.
Ah, bueno, eso.
Porque ya, los niños si pierden de 10 se traumatizan.
No, pero yo eso sí lo veo bien.
¿Qué dices?
Sí, en baloncesto son más de 50 puntos de diferencia, dejan de contabilizar.
Hay que aprender, me parece muy bien.
Hay que aprender,
muy bien.
Pues hay que aprender a perder, hija.
Pero porque la vida,
sí, pero no, ya estás perdiendo con el 4-0.
No,
una cosa es que pierdes y otra cosa es que te den una goleada.
Y decir, la próxima vez tenemos que salir.
Normalmente
no,
la vida,
pero una cosa no quita
triunfa
la otra.
Más el que sabe encajar las
defensas. Pero no paran el partido.
Pero no lo paran, pero no estás perdiendo.
No paran el partido, no lo anotan. No lo anotan.
No
lo
anotan, porque una cosa de no te estoy...
A mí, esta,
es que poner en un acta 21 este a 0
de,
o 104
bueno,
a 22...
Acta, pero
bueno,
que
pasa
no,
nada, pero es que toda
nada.
La vida ha sido así. Y lo normal es que no se dé...
No,
bueno,
porque
pero
los
toda,
niños,
toda la vida
los
también.
Niños, la, los
toda
niños
la, escucha,
no
escucha,
compiten.
Que ese argumento te lo voy a desmontar rápidamente porque me preocupa mucho. Toda la vida ha estado bien hasta que ha dejado de estar bien. No podemos comparar.
No, pero es que
lo
que,
escúchame.
No.
Que porque haya estado bien en el siglo XIX no está bien en el
pero
siglo XXI.
Pero es que, a ver.
Es que yo no me he parado a ver si ha estado bien o no ha estado bien. ¿Cómo quedaron? Pues 17-8. Ah, bueno, pues menuda paliza que le pegaron. Pues ya está.
Ya
pues
está.
Si a mí, si
pero
a 10, mí me,
10
me
a 0 ya bastante paliza.
Resulta
¿no?
que los otros son mejores.
Que sí,
pues bueno,
que no,
pero que ya
mejor.
Con 10 a 0, sí es un acta.
¿Sabes lo que se han olvidado? Que el deporte base. Tiene es un proyecto educativo, no es un proyecto solamente
deportivo.
No, es deporte
base. Es deporte base. Ahora, cuando tú dices, no, el deporte vamos a orientarlo como un proyecto educativo, no. Entonces ya
sí,
estamos
claro.
metiéndole mano al deporte base, que
es
deporte
necesario,
base.
Claro.
El deporte base es deporte base. Niños de 5 años que juegan al fútbol. Niñas
están
de 8 que juegan
no
al baloncesto.
No se olviden nunca de las leyes, no se olviden nunca de los derechos infantiles y de los niños.
Pero que sea un deporte, pues no lo pongan en deporte, la
perdona, pero el deporte.
Yo estoy de acuerdo con Verónica ahí.
No le metan
7
goles, pero ¿dónde está ese derecho?
No, el deporte es una herramienta para ayudar a la gente. Precisamente el deporte es el que ofrece los valores para que podamos tener mejores ciudadanos. Es una herramienta perfecta, al igual que la cultura, para tener mejores
o sea,
ciudadanos.
Que los niños que no
tienes
deporte,
que educar.
¿Son unos desgraciados?
No, yo no
he dicho eso, mi madre.
Yo creo que
radicalizando mucho. Yo no he dicho nada de eso.
Espérate, porque el debate era muy trivial.
Está rogando al deporte.
El debate era muy trivial.
¿Sabes? Fuera de lo que.
Pero
es muy importante. Es que el deporte es muy importante.
Vale, espérense, que voy a hablar yo. Escúchenme. Hemos empezado
y que se diviertan.
Escúchenme. Hemos empezado diciendo que los marcadores se paran cuando la diferencia es muy grande. A usted, y vamos a intentar ser objetivos. ¿A usted le parece que esa medida sea mala? Porque ese es el origen del debate. Que no se
¿tú
humille.
No, crees que
no, a mí no me parece que sea mala. A mí me parece que es una medida.
Pues, innecesaria.
Que tampoco es innecesaria.
A ver,
es
un
acta, que es un debate
un niño no lo ve.
No sé quién abre ese debate.
El marcador sí lo ve.
Y los 21 goles que le pueden meter.
Sabe,
que eso
mi
pasa.
Hijo,
eso
mi
pasa,
hijo ha jugado siempre toda la vida al
eso
fútbol.
Pasa poco.
Y no mi es. Hija, no, la verdad que mi hija no ha
más, más de lo que parece. Hay
bueno,
unas diferencias
pero,
tan abismales. Es que no tenéis hijos
pero,
en edad escolar.
Yo
pero,
sí. Bueno,
vale,
yo
y tú no has dicho las diferencias que hay en indumentaria, en capacidad, en entrenamiento, en todo que hay entre un club y otro en función de dónde venga.
Y tú has visto la diferencia que hay entre mi empresa y una multinacional.
Ya, pero es que
no
compite. Pero escúchame, no compite en una liga escolar en periodo educativo.
¿Cómo? Compito en el mismo mercado.
En el mercado
igual. Compito con DHL, mi mierda de empresa. Ocean Courier compite con DHL.
Y entonces un niño de
10
años
tiene Jumbo por ahí.
Un niño de 10 años lo expones a esa situación.
Es que son niños.
Es que esa es la vida, Diego. Es que la vida, mira, cuando llega, tú vas
bueno,
a...
Bueno, por eso somos competitivos, por eso somos individualistas, por eso
cada uno al final... Y yo voy a ahora. Entonces... yo qué sé, uno del puerto y una rotaba. Mejor están los de la rotaba que el puerto vestidos, porque hay más dinero en la rotaba que el puerto. ¿No se podría invertir en eso en vez de fiestas, por ejemplo? O que tengan una igualdad todos los niños vestidos iguales. Pues sí puede ser.
Yo es que el tema de la igualdad la entiendo por ahí.
O que los padres se los pagan, porque yo no sé cómo es el rollo.
¿Y hoy qué son los niños bien vestidos? Porque yo veo niños vestidos de mamarracho y resulta que tienen encima 1,000 pavos de outfit, como le llaman. ¿Sabes? Y después veo a un niño perfectamente vestido y resulta que tiene 50 euros de outfit. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que ¿de qué estamos hablando? O sea, es que estamos abriendo una serie de debates tan insulsos y que no van a ningún lado.
¿Y cómo lo
para el marcador.
¿Crees que la educación es insulsa?
No.
Los valores son insulsos.
¿Quién ha dicho eso?
Entonces, un niño...
Yo estoy diciendo
eso. O sea, un niño...
No, yo estoy diciendo que parar un marcador de un partido...
No, pero entonces la clase que entra entonces...
No va a ser a los niños ni mejores ni más buenos.
Vamos a parar Eche.
No, entras a una clase. No, hablo yo. Entras en una clase de un colegio público. Hay niños que pueden ir aquí con tenis de 200 euros y hay niños que van con tenis de 5 euros heredados al hermano.
Pero ¿y qué tiene que ver eso con comparar el marcador con...?
Pues eso es lo que acaba de decir Diego.
No, estoy diciendo que hay una diferencia que hay que acotarla. Es decir, entonces, tú no puedes permitir que un club con mucho más recursos humille a otro. Porque niños son iguales. Y unos vienen de San Juan de la Rambla y otros vienen del Colegio La Salle. Y se ponen a jugar y le meten 104 a 30 o 104 a 4. Y después ves las capacidades que tienen los jugadores en sí.
Diego,
y son parecidas, pero es que los medios que tienen uno y otro no es lo mismo.
Vale, pues entonces vamos a acabar en los equipos profesionales de fútbol que no se pueden gastar más de 20 millones.
Profesionales, estamos hablando de educación.
Estamos hablando
es que
de deporte,
en deporte base es parte de la educación.
Efectivamente.
No, deporte base es deporte base.
No.
Espérate, entonces los niños que le han metido 100 puntos a los otros, que son unos opresores.
No, nadie ha dicho tampoco eso.
Pero entonces los otros son unos oprimidos.
No,
pero entonces que estamos a mí lo de equipado.
No sé, es que yo no sé cuál es la medida.
Escúchame, porque es que se me va la hora y quiero llamar a Carmen Nieves, que nos tiene que contar una cosita hoy.
No, termina.
No, un temita que yo quería sacar hoy.
Lo de Algeciras.
La línea obligatoria. Es que no quiero equivocarme con el nombre. Esta prueba maravillosa que van a sacar el gobierno canario conjuntamente con el gobierno de España de operar con una línea OSP, obligación de servicio público, para bajar los precios de la... ¿No lo han oído?
¿Para bajar los precios de...?
De las líneas aéreas, de las rutas aéreas. Se le ha ocurrido al gobierno de Canarias y al gobierno central establecer a modo de prueba una línea OSP, obligación de servicio público, con un precio regulado con tarifa máxima, de manera experimental, en un destino entre que conecte una capital Gran Canaria o Tinerfeña con un destino peninsular, para ver si funciona. De manera que se puedan poner para proteger el abuso de las tarifas aéreas. Poner una línea.
Muy tarde, pero esa medida.
¿Lo dices por las emisiones?
No, lo digo para que los precios se aquilaten. Es decir, te leo
pero se están disparados por eso, ¿no? Por el tema del carburante.
No es el carburante. A medida que han ido aumentando la subvención a los pasajes, las compañías han ido
aumentando las tarifas.
De hecho, te sale lo mismo comprarte, siendo madrileña, venir a Tenerife, que tú de Tenerife con
75% por las ofertas, ¿no?
A Madrid.
Especulación de los precios de los billetes, sobre todo en tarifas en épocas de verano e invierno. Entonces, el gobierno de Canarias y el gobierno de España han llegado a un acuerdo para luchar contra esta especulación de las tarifas aéreas, de poner una línea a modo de prueba entre un destino canario y peninsular para ver si funciona. Con un precio fijo.
Pues a lo mejor yo lo pondría, pero para toda España.
No es lo mismo. Esto no estamos hablando de igualdad de oportunidades.
Es una obligación de servicio público. Es como la línea de Fregosa con la Gomera Antigua.
La cantidad de turismo que vendría aquí. La cantidad de gente que deja de venir, que son padres con dos hijos de la península, que no pueden venir aquí porque solo el billete le sale 1.200 pavos.
Pero si ya somos bastante turistas, ¿para qué vamos a traer más? ¿Para qué vamos a abaratar los precios de los billetes de avión? Vamos a ser coherentes.
No, vamos a ver dentro de un año.
Vamos a poner los aviones más caros, para que venga gente rica nada más.
Sí, privado. Peor es que vengan aquí y digan, pues quiero ir a La Gomera, y te salga a ir 1.000 euros ir a La Gomera con la familia. O sea, eso sí es triste.
No, pero que como te venga un peninsular aquí, efectivamente.
Sí, de península, digo, que están aquí en
Tenerife. Y se quiera mover de una isla a otra. Impresionante.
Arruinado.
Impresionante.
Bueno, pues señores, tengo que dejar porque tenemos que hablar con mi amiga Carmen Nieves, que me está esperando, que es tan importante como ustedes. Don Pedro Bravo de Laguna. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Vale.
Perfecto. Doña Verónica, los jueves también está bien. Los miércoles, los jueves, cuando usted quiera, ¿sabes?
Él me deja libre, él me dice cuando tú quieras.
Y yo estoy de acuerdo que los topes de los marcadores hay que pararlos. Que la humillación en un marcador de un chaval. Cuando. Yo es que voy de vez en cuando a algún partidito.
Da igual, a mí nunca me humilló, me dieron muchas palizas de pequeño, pero también es un poco saber aceptar.
Más de 10 goles, más de 50
puntos. Si el equipo con el que juego.
Hay que saber perder. En la vida hay que saber perder porque todos nos ganamos.
A lo mejor, fíjate tú, yo soy más del entrenador del otro equipo, poner a los malos, decirle bajen un poquito tal, no sé qué, a parar un marcador. Soy más de eso. Eso tiene mucho más valor que parar un marcador que, fíjate tú, qué esfuerzo. Dale a switch off.
A ver si hay información para los entrenadores que entran a los equipos inferiores.
Por eso
que
eso es valores. Oye, eso señores, no arrasen. O sea, si ya les han ganado, pues se ponen a pasarse el balón, se ponen tal. No, incluso les dejan un poquito de cancha a los otros que te marquen un par de goles más. Que me
jugar.
Eso lo hizo Iker Casillas en la final de una Eurocopa.
¿Sabes?
Pero Iker Casillas hay uno.
Pero es que debería de haber más.
Todo suma.
Es que debería de haber más. Es que la pedagogía es pedagogía. Y una pedagoga te lo puede decir.
Claro.
¿Sabes? Y apagar un marcador es apagar un marcador.
No, punto. Implica más cosas, pero bueno.
Bueno, estamos discrepando, está claro. Patricia Fernández, la próxima vez, espérame. Voy a ponerse todos los cascos.
¿La próxima vez qué?
A ver si ya eres la candidata del PP a la Orotava.
Bueno, eso te lo diré.
Dependerá de la oferta de Vox.
Sí. No, te. Adiós.
Pues este par de compases ya nos van a acompañar cada vez que hablemos de medio ambiente con Carmen Nieve González. Muy buenos días, Carmen.
Hola, muy buenos días. Encantadísima con la música que has elegido.
Estrenando, la hemos elegido entre los dos, Carmen. No me eches mi culpa.
Propuesta tuya, ¿eh?
Sí, a mí es que me gusta mucho Michael Jackson, me gusta mucho ese par de compases. Y bueno, pues es la sintonía que nos va a acompañar cada vez que empecemos y concluyamos el programa, que lleva ya siendo una cosa habitual en esta casa, hablar de medio ambiente y ecología con Carmen Nieves González, y espero que dure mucho tiempo.
Eso espero, y eso espero porque hoy precisamente, siendo el Día Mundial de la Educación Ambiental, creo que es importante que se hablen en los medios de precisamente del medio ambiente, que ya no es parte de las zonas naturales a las que vamos de paseo cuando se nos ocurre ir de vez en cuando. No, el medio ambiente ya se entiende que es todo lo que nos rodea, es nuestro día a día, es nuestra vida, y nos afecta cualquier cosa, nos afecta directamente en nuestra calidad de vida y en nuestra salud. Y todo eso gracias a unos profesionales maravillosos que tenemos, bueno, en todo el país, pero especialmente en las Islas Canarias, que son los educadores ambientales, que pasan desde ser los maestros o los profesores de secundaria a ser ya hoy en día, están por todos lados. Gracias a Dios son una plaga que cada vez es más numerosa, porque hace falta, porque hay que llevar el mensaje, hay que entenderlo y hay que saber de estos temas. Hay que saber que el medio ambiente es el medio que nos rodea, ya sea sólido, líquido, gaseoso, vivo o muerto. Y que todo eso influye en un equilibrio que tenemos o que deberíamos tener, que no se debe romper, porque al final somos parte de ese equilibrio y si se rompe, los primeros que vamos a estar perjudicados somos nosotros.
Vamos tomando conciencia poco a poco que respetar al medio ambiente no es otra cosa que respetarnos a nosotros mismos, y que la mejor manera de respetar al ser humano es respetar en el entorno en el que vivimos. Así que vamos a ir adecuando poco a poco nuestros hábitos, nuestra manera de vivir y nuestra manera de convivir con el resto de especies, tanto animales como vegetales, y con el entorno, incluso el suelo, el aire y todo lo que nos rodea. Es positivo.
Bueno. Sí, lo bueno de esta profesión es que han sabido los educadores ambientales, a los que felicito hoy, han sabido llevar el mensaje adaptándose al grupo que tengan delante. O sea, ellos van a llevar un mensaje totalmente adaptado y camaleónico para que aquella persona que está delante, con sus intereses particulares, con su, vamos a decir, nivel o forma de expresarse, etcétera, vaya a captar el mensaje. Y eso es una de las cosas que en general los educadores tienen, pero un gremio tan poco reconocido como han sido los educadores ambientales, que ya, repito, los encontramos en la educación reglada, pero también lo encontramos, por ejemplo, en estas maravillosas entidades de voluntariado ambiental o hasta simplemente ciudadanos que han tomado la iniciativa de algo que ellos consideran importante, instruirse y eso, replicar el mensaje para que todo el mundo lo tenga en cuenta. Han sabido entender que el medio ambiente hay que llevarlo a todos los niveles, ya no es lo de echar balones fuera, poner las pelotas en el tejado del otro. Aquí somos todos parte de ese equilibrio que mencionaba antes y todos estamos implicados de una forma o de otra en nuestro día a día. Y bueno, yo creo que si hablamos de la economía circular, es decir, de eso que hacemos con los residuos que generamos en nuestro día a día en casa, y yo creo que ahí todo el mundo lo tiene claro, lo que sí se debe hacer y lo que no. Que luego ya lo hagamos, ya eso, yo no entro ahí, pero que la gente ya tiene claro el mensaje de esta educación ambiental que lleva tanto tiempo con este esfuerzo para que todo el mundo tenga claro que el futuro es mejor o peor, depende de lo que nosotros hagamos desde esa bolsa de basura mezclada o separada, o si apagamos el interruptor o cerramos el grifo, o en vez de coger el coche vamos en la guagua. Ese tipo de acciones yo creo que ya todo el mundo lo tiene clarísimo. Lo tenemos todos claro, que luego ya tú des el paso, no, ya es cada uno con su conciencia, y aunque llegar al punto de que eso no sea así, ¿no? De que no tenga que ver con la conciencia de cada uno, sino que tenga que ver con el bien común, el bien colectivo, pero que, insisto, que han empezado de una forma bastante tímida, entrando especialmente en la economía circular, ¿no? En el intentar mantener nuestro medio limpio de basura, porque es una de las cosas que nos afectan con más rapidez, ¿no? O que se ve el efecto negativo, se ve con mayor rapidez, y es los famosos vectores, ¿no? Esos bichos o hongos o plagas que salen de donde hay acúmulos de basura. Ahí, empezando por ahí, como a todo el mundo le molesta, era fácil entrar, y han entrado desde el principio los educadores ambientales creando conciencia. Luego lo han llevado a estamentos mayores, en la reducción, en la elección a la hora de comprar, en comprar lo que hace falta, en comprar el kilómetro cero, el producto canario. Ya no, les han llevado a estamentos muy superiores, pero han empezado con lo básico. Por eso quiero hacer un llamamiento a felicitar hoy, si conoces a alguien que esté metido en el gremio o que lo haga por convicción, que los feliciten, que es el Día de la Educación Ambiental, algo que es crucial en estos momentos de crisis climática, de crisis medioambiental en la que estamos viviendo. Yo les llamo a que hoy se sienten con cualquiera que tenga, ya sea por profesión o ya sea por pasión, esta capacidad de ser educador ambiental, y que se peguen una buena charla, una buena conversación con ellos, porque pues siempre van a aprender algo.
Han hecho mucho, una labor muy interesante, y además hemos cambiado como sociedad. Yo esta mañana repensaba una cosa: hace 30 años no teníamos teléfonos móviles, pero tampoco teníamos contenedores de basura clasificada, ni teníamos tampoco el conocimiento de que era una declaración de impacto ambiental. Es decir, los primeros proyectos que yo hice en el año 86, 87, no necesitaban declaración de impacto ambiental. No se sabía que era eso. Y en el transcurso del tiempo se empezó a generar una profesión que era inspector ecológico y gestores de medio ambiente. Y hoy por hoy ya hay trabajo que no supone un sobrecosto especial en el transcurrir normal de los acontecimientos, sino que genera empleo y genera garantía de que se hacen las cosas mejor.
Y que son necesarios para la propia sostenibilidad de las empresas. O sea, si tú estás trabajando en algo que te genera ingresos, pero que estás agotando recursos, que en primer lugar no son tuyos, son de todos, destrozando medios, ya sean ecosistemas, ya sea suelo, ya sea cualquier tipo de recurso que son propiedad del patrimonio de la humanidad, y para tu propio lucro, ¿no? Para esa empresa. De entrada estás en contra de la ley, de entrada estás haciéndole un daño a la humanidad, a todo el mundo, y por otro lado estás realizando una actividad insostenible. Sabes que cuando se acabe el recurso, tú te vas a pique, lo sabes. Entonces, ¿qué ocurre? Estas figuras recientemente creadas, que hoy en día estamos englobando en lo de empleo verde, en ese término que todavía es tan, desgraciadamente, tan desconocido, el empleo verde no tiene que ver con que estés trabajando con plantas, tiene que ver con todo aquello relacionado con la sostenibilidad y el medio ambiente de las empresas y de cualquier proceso, desde producción, servicio, cualquier cosa que esté en nuestra sociedad, ¿no? En cualquier actividad económica que esté en nuestra sociedad. Y estas personas son las que contribuyen a que las empresas o los servicios que están ahora mismo en nuestra sociedad tengan este carácter sostenible. ¿Qué quiere decir? Que no acaben consigo mismo, ¿no? No como esa planta que tenemos en casa que se llena de bichos. Y se llena y se llena de bichos, y que el bicho se come la planta, acaba con ella y luego terminan muriendo todos, porque esa es un poco la actitud de esta época que tú acabas de mencionar, ¿no? Esta época de a por todas y me da igual las consecuencias mientras esté ganando dinero. Sí, pero al final la planta, como la, ¿no?, donde se mete la plaga de bichos, la planta se seca y tú dependes de ella. Y si la planta se seca, tú te vas también al suelo, ¿no?, y mueres. Entonces, un poco haciendo el símil con que a todos nos ha pasado, ¿no?, que nos ha entrado un bicho en una planta y ha acabado con ella.
Sobre todo, no podemos actuar casualmente así. La más bonita de la casa es la que se fastidia.
Sí, qué rabia de eso. Bueno, pues utilizando ese símil un poco para recordar que nuestras actuaciones no sostenibles eran, ¿no?, con esa tendencia de acabar con lo que haya mientras haya, me lo como para mí, lo hago uso, hago mal uso, me da igual, ya cuando acabe ya esos problemas para mañana. No, esa no es la forma de proceder, porque así hemos estado procediendo durante un montón de años. Gracias a Dios tenemos educadores, tenemos gente trabajando en el gremio del empleo verde, donde se está dando forma de pensar y de razonar y de actuar en la sostenibilidad, que al final es bueno para las propias empresas. Al final va a salir beneficiado aquel que transforma su empresa en una empresa sostenible, es decir, acorde con la sociedad, la economía y el medio ambiente, por supuesto.
Pues podemos hablar muchísimo sobre el tema, pero seguiremos hablando en semanas posteriores, porque el fomento de la economía circular es uno de los grandes retos a los que tenemos que enfrentarnos como sociedad, como ser humano, en los próximos años, ya no en las próximas decenas de años, sino ya, de manera inmediata. Y me hacía un símil un ingeniero muy amigo que hace tiempo me comentaba una cosa y digo, qué razón tiene y qué difícil va a ser. Que me hablaba de que la industria tenía que formar parte del sector primario y que la agricultura y la ganadería siempre esquilmaba los recursos, pero generaba otra vez semilla para volver a plantar, o ternero o cabrito para volver a tener ganadería. Pues la industria tenía que reconvertirse en esa misma manera, es decir, una vez que explotaba, la industria tenía que generar semilla o nueva generación para que el círculo se pudiera cerrar. Esa es la base de la economía circular, es decir, que los desechos, los residuos, los desperdicios que la industria actual ha venido desechando durante años, se conviertan en semillas, se conviertan en nuevos terneros sean capaces de volver a alimentar la cadena productiva.
Pues, la verdad que lo has expresado fantástico, de una forma fantástica, y yo quisiera tomarte un poco esto como punto de partida para en nuestros próximos encuentros radiofónicos seguir hablando de este tema, porque es que de verdad vuelvo a mencionar el empleo verde, vuelvo a mencionar la sostenibilidad, y una forma fácil, clara de entenderla es hablar de la economía circular, porque es, vamos a decir, el primer recurso que tenemos a nuestra disposición que realmente algo que está generando un impacto ambiental, los desechos están generando importantes impactos no beneficiosos, todo lo contrario, perjudiciales para el medio, para la salud, incluso para la explotación de otros recursos, se puedan reutilizar de una manera tal que no solo dejen de ser un problema, sino que pasen a ser una solución, un recurso y una forma de enriquecer la economía de las islas.
Carmen Nieves, la semana que viene te quiero ver por aquí. Que,
vamos a ver.
Que sí, no podemos perder las buenas costumbres. Las reuniones, le dice, mire usted, los jueves de a las 8:30 tengo una reunión inquebrantable que se llama Gente Radio.
Venga, vamos a intentarlo, estar ahí, que la verdad que yo estoy encantada de pertenecer a esta familia.
Un besito muy grande. Buena semana, Carmen. Nos vemos.
Muchísimas gracias. Un beso. Hasta luego.
Bueno, pues ya faltan 10 minutos para las 11 de la mañana y es el momento de despedirnos de todos ustedes hasta mañana a las 7:30. Ya saben ustedes que José Reyes está al frente de todo, que enfrente del micrófono me tienen a mí, a Diego Calvo, y que si se ha perdido una parte del programa de hoy, pues lo pueden volver a oír a partir de las 13 horas o a partir de las 22 en la doble redifusión que todos los días les ofrecemos. Y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y en la página web. Ahí tienen toda la información, los podcasts, y pueden estar perfectamente informados de lo que aquí acontece enfrente. Mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. Mientras tanto, sean felices.